El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido el día 14 de septiembre del año 2021 en nuestra escuela enoteísta de Telegram. El debate ha tratado sobre el asunto de la poligamia, el tener más de una esposa, que enseña la Biblia sobre este asunto. Y el debate ha sido con un tal Sergio Rodríguez y también con el hermano Ricardo. Escuchad el debate hasta el final y, como siempre, siempre al final sacad vuestras propias conclusiones. Bueno, eso que ha dicho ahí el hermano Ricardito es falso. Eso de que Dios prohibió a los reyes de Israel que tuvieran varias esposas, eso te lo has inventado tú, Ricardito. Hasta tú mismo has puesto el pasaje bíblico para que veas cómo has dicho una falsedad. Vamos a ver lo que dice el pasaje bíblico, mira. Deuteronomio, capítulo 17, verso 15 al 17. En tal caso, solo podrán nombrar como rey al israelita que Dios elija. Ningún extranjero podrá ser rey de Israel. El rey que haya sido nombrado no deberá comprar grandes cantidades de caballos, ni mucho menos ir a conseguirlos en Egipto, porque Dios nos prohibió volver a ese país. Y mira lo que dice ahora, para que veas que lo que has dicho es falso, es una tontería. Tampoco deberá tener muchas esposas, porque ellas podrían llevarlo a desobedecer a Dios. Por último, ese rey tampoco deberá acumular mucho oro y plata. ¿Qué es lo que dice? Que no podrá tener muchas esposas. Y tú has dicho, no, es que Dios les dijo que no podían tener varias esposas. No, eso te lo inventas tú. Una cosa es tener más de una esposa, por ejemplo, dos, como tenía Abraham, o tres, o cuatro. Y otra cosa es tener muchas esposas, ¿vale? Por ejemplo, había un Salomón que tenía cientos de esposas. Eso es lo que Dios les prohibió, que tuvieran muchas esposas, pero no que tuvieran varias esposas o más de una esposa. O sea, Dios estableció la poligamia en el pueblo de Israel, claramente, podían tener más de una esposa. Y lo que Dios hay en ese versículo les prohibió que tuvieran muchas. Así que aprenda a leer bien la Biblia. No falsifiques esos pasajes, no te inventes cosas. Una cosa es tener más de una esposa, o tener varias esposas, y otra cosa muy diferente es tener muchas esposas. Bueno, voy a explicar el por qué Dios prohibió a los reyes de Israel que tuvieran muchas, muchas esposas. Para que no ocurriera lo que le ocurrió al rey Salomón, como vamos a ver ahora. Fijaos que Dios no prohibió que tuvieran más de una esposa. O sea, Dios en ninguna parte de la Biblia prohibió la poligamia. Por supuesto que podían tener más de una esposa, ¿vale? Varias esposas, eso era bendecido por Dios. Igual que Dios bendecía la monogamia, también bendecía la poligamia dentro del pueblo de Israel y podían tener varias esposas. Lo que Dios les prohibió, repito, es que tuvieran muchas esposas. Para que no les sucediera lo que ocurrió con el rey Salomón. Vamos a leer el pasaje porque el pasaje es impresionante. Es tremendo y aquí se explica el peligro que tenían si cogían muchas esposas, los reyes de Israel. ¿Qué es lo que le pasó a Salomón? El pasaje se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 11, versos 1 al 11. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. O sea, lo que hizo Salomón, el rey, es tomar por esposas a paganas, a extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Lo veis? Ya lo dijo el propio Dios. Les prohibió que tuvieran relaciones sexuales, que se casaran con estas hembras idólatras de las naciones de alrededor de Israel. Lo prohibió terminantemente. ¿Por qué? Porque les llevarían estas hembras, ya sabéis que la hembra es muy fácil engañar por Satanás, suelen ser muy idólatras. Estas hembras paganas les llevarían hacia la idolatría, que es lo que pasó con Salomón. Vamos a seguir leyendo. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Bueno, Salomón cogió, pasó completamente de lo que Dios les mandó, no quiso saber nada de lo que Dios dijo y desobedeció a Dios. Este rey, llamado Salomón, que hizo el mal. Y le dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Lo veis? Por eso es que Dios prohibió que tuvieran muchas mujeres. Lo prohibió a los reyes de Israel. El rey Salomón, sin embargo, hizo todo lo contrario. Tuvo 700 esposas. Lo dice bien claro. Mujeres reinas. Y además 300 concubinas. Para el que no lo sepa, una concubina era un amante, por así decirlo. Eso estaba, era común en el pueblo de Israel tener que los reyes de Israel también tuvieran amantes, además de esposas. Las amantes eran las concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, ¿lo veis? Estas hembras desviaron el corazón de Salomón. He ahí el gran peligro de estar casado con muchas hembras. Y más si esas hembras pues no son de tu creencia, no tienen la misma fe que tú. Te van a desviar. Y tú te casas con una idólatra que no tiene la misma fe, la misma doctrina que tú tienes, te va a desviar y va a hacer que te apartes de la verdadera doctrina. Y es lo que pasó con Salomón. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. El corazón del rey Salomón ya no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Se convirtió en un rey malo, el rey Salomón. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Aquemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, ¿lo ves? Claro, sus esposas, sus mujeres extranjeras, que seguramente estaban buenísimas, tenían unas tetas y un culo y una cara impresionante, pues le desviaron, le engañaron, le sedujeron. Estas hembras malvadas, idólatras, le decían, uy, haznos este ídolo, haznos este muñequito, haznos esta estatua, para que le demos culo. Y él se dejó arrastrar por estas hembras. O sea, hizo el rey Salomón el más absoluto mangina. Mangina, el rey Salomón era un auténtico mangina. Por eso se apartó de Dios y de la voluntad de Dios. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Ya está, se convirtió en un rey apóstata. El rey Salomón fue el primer rey apóstata del pueblo de Israel, que cayó la maldita y satánica idolatría por culpa de toda esa cantidad de hembras, de esposas que tuvo. Seguimos. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Fijaos lo que dice. Que se le había aparecido dos veces. Dos veces este señor Yahvé o Jehová se le apareció al rey Salomón. Fue visto por el rey Salomón. Evidentemente, quien vio fue al propio Señor Jesucristo, era este Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y también el propio rey Salomón vio al Señor Jesucristo, a este Señor Jehová. Se le apareció a él por dos veces, dice. ¿Vale? Evidentemente el rey Salomón no fue al Dios Padre a quien vio. Al Dios Padre nadie le vio jamás, él es el Dios Supremo. El Señor Jehová que vio Salomón evidentemente era el segundo Jehová, que es Jesús. Se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Es decir, hasta el propio Jesús, el segundo Jehová, se le apareció por dos veces al rey Salomón para advertirle que no se casara, que no tuviera tantas esposas extranjeras, idólatras. Le advirtió en persona. El propio Jesús se le aparece por dos veces a Salomón. Alucinante este tremendo pasaje. Que no siguiese a dioses ajenos. Mas él, Salomón, no guardó lo que le mandó Jehová. O sea, se le aparece Jesús, que también se llama Jehová, y le dice por dos veces que no se una, que no se case con todas estas hembras extranjeras e idólatras. Y no le hizo ni puñetero caso el rey Salomón, al Señor Jesús. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Aquí lo tenéis. Por eso es que Dios prohibió a los reyes de Israel que tuvieran muchas esposas. Esa es la explicación. No que tuvieran varias, como ha dicho falsamente el hermano Ricardito. No, eso es lamentable. Dios les prohibió que tuvieran muchas esposas. Y especialmente hembras extranjeras, que no tenían ni idea de la verdadera doctrina, que no conocían al Dios de Israel, sino que estaban inclinadas a adorar a sus dioses falsos. Y lo que hizo Salomón es todo lo contrario. Este rey se casó, ya lo dice aquí, con 700, nada más y nada menos, 700 hembras extranjeras que le llevaron a la idolatría e hicieron que el propio rey Salomón se apartara de Dios y cayera en la total apostasía. Fue el primer rey apóstata de la nación de Israel. Pablo escribe y dice, hablando de los obispos, que tenían que ser maridos de una sola mujer, es decir, ser monógamos. Había hermanos que tenían más de una esposa y no eran condenados ni por Pablo ni por Dios, ni eran expulsados de la iglesia ni nada. ¿Por qué? Porque la poligamia no es pecado, ¿lo entiendes? En la Biblia Dios bendice tanto la monogamia como la poligamia, las dos. Pero vienen estos iglesieros, hijos de la gran ramera de Roma, y dicen, no, la poligamia es pecado. Ahora en el Nuevo Testamento es pecado, Dios cambió las cosas y ahora el que tiene una más de una sola esposa ya es un pecador, está cometiendo pecado, es un adúltero, un fornicario, dicen estos mamarrachos. Por supuesto que una persona normal no puede ser polígamo. Ahí influye la economía de ese varón. Para una persona que sea millonaria, que sea rica, como lo era, por ejemplo, Abraham. ¿Por qué Abraham tenía más de una sola esposa? O el rey David, o Salomón. ¿Por qué? Porque tenían dinero, eran personas ricas y podían mantener perfectamente a más de una esposa. Así de simple. Pero hoy en día, yo por ejemplo, hoy en día, yo soy viudo, yo estuve casado 14 años, pues ni siquiera quiero estar casado, no quiero estar con ninguna. Sale muy caro tener más de una esposa. Mantener a más de una esposa, pero uno que sea millonario, que sea rico y quiera tener más de una esposa, un hermano en la fe, por supuesto que la puede tener. Eso no está condenado por ninguna parte en la Biblia. Bueno, fijaos la estupidez que acaba de decir este el Sergio. Dice que le muestre un mandamiento donde se diga que el varón puede ser polígamo, puede tener más de una esposa. En la Biblia no hay ningún mandamiento donde se diga que podemos tener más de una esposa. ¿Cómo Dios va a dar un mandamiento sobre eso, tarado? Lo que, por ejemplo, Dios hacía en la Santa Ley, en su ley, es legislar sobre los matrimonios polígamos. El varón que tenía más de una esposa, pues había una legislación en la ley de Moisés que legislaba eso para que el varón pudiera cuidar a todas sus esposas. Pero ¿cómo va a haber un mandamiento en la Biblia donde se diga, como por ejemplo, no matarás, no hurtarás? ¿Cómo va a decir Dios, tendrás más de una esposa? A ver, imbécil, ¿cómo Dios va a decir eso en la Biblia? En la Biblia simplemente se habla de matrimonios monógamos y matrimonios polígamos. En la Biblia, vamos a ver, si la poligamia fuera pecado, mira, tarado. Si la poligamia fuera pecado, como tú crees, como te han enseñado en la iglesia diabólica a la que perteneces, si estuviera condenada por Dios la poligamia, como vosotros enseñáis, entonces ¿por qué Dios no condenó a Abraham? ¿Por qué Dios no condenó a Isaac, a Jacob, al rey David, que era conforme al corazón de Dios y tuvo más de una esposa, a Moisés, que también tuvo más de una esposa, si fuera pecado, si estuviera condenado por Dios, entonces ¿por qué Dios dejaba que ellos tuvieran más de una esposa? Claro, esta pregunta, estos mentirosos, pues nunca la van a poder responder. Por supuesto que los primeros cristianos, muchos tenían más de una esposa, eran polígamos. Por eso es que Pablo dice que el obispo, el encargado de la congregación, tenía que tener solo una. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso Pablo? De que el obispo tenía que ser marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque el resto de los hermanos, claro que tenían más de una esposa. Así de sencillo, si no, no hubiera tenido sentido que Pablo hubiera dicho eso de que fuera marido de una sola mujer, refiriéndose solamente al obispo. Porque sencillamente el resto de hermanos, claro que tenían más de una esposa.
La poligamia existía entre los primeros cristianos, la practicaban, tenían más de una esposa a las cuales cuidaban, igual que también tenían más de una esposa santos varones de Dios mencionados en el Antiguo Testamento. Pero ahora estos mentirosos, estos tarados mentales dicen que no, que ahora la poligamia está abolida para los cristianos, que hubo un momento en que Dios la permitía en el Antiguo Testamento a los santos varones de Dios, pero ya cuando vino Jesús, pumba, quedó abolida ya la poligamia. A ver si, tarados, dame el versículo donde Jesús aboliera la poligamia en su iglesia. No hay ni uno, ni uno. Pero claro, estos mentirosos me citan ese versículo, dejará el hombre, esas palabras de Jesús, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Claro, cuando tú tienes esposas, te casas una por una, te unes a tu mujer, te unes sexualmente con ella y te haces una sola carne con ella, y después con la siguiente esposa, y después con la siguiente, y después con la siguiente. Claro que te haces una sola carne, porque te acuestas con una sola. Y después la siguiente esposa, y después la siguiente, así de simple. Y luego Jesús además estaba citando el Génesis. Al principio varón y hembra los hizo, claro. Al principio no eran una sola, eran una sola pareja, varón y hembra. Pero ahí Jesús no está prohibiendo la poligamia de ninguna manera a su iglesia. Como dicen estos mentirosos, no hay ni una sola palabra de Jesús donde él prohibiera a sus discípulos que tuvieran más de una sola esposa. No hay ni una sola palabra de Jesús. O sea, cuando estos dicen que ya está prohibida la poligamia en el Nuevo Testamento, eso es una repugnante mentira de Satanás. Bueno, y luego este membustero del Sergio ha citado esas palabras de Pablo. Dice el Señor a los que están unidos en matrimonio que la mujer no se separe del varón, claro. Pero vamos a ver, pedazo de ignorante, ¿dónde ahí Pablo está prohibiendo la poligamia? El tener más de una esposa. Ahí está diciendo simplemente que la esposa, que la mujer no se separe del varón, de su esposo. De la mujer, claro, en sentido general, si el esposo tiene más de una esposa, pues igual, que la mujer no se separe del esposo. Está hablando de la mujer que tiene una mujer, una esposa que se quiere separar de él. Pues Pablo dice que la mujer no se separe del esposo. ¿Dónde está diciendo ahí Pablo que no pueda tener más de una esposa? ¿Dónde condena Pablo la poligamia ahí en ese versículo? Si es que usted no sabe ni leer la Biblia, usted no entiende las palabras de Pablo, las pervierte para su propia perdición, que es precisamente lo que dijo el apóstol Pedro en ese pasaje, que los indoctos pervertían algunas palabras de Pablo para su propia perdición, y eso es lo que le pasa a usted. Usted no entiende las palabras de Pablo. Ahí está hablando de una mujer, diciendo que la mujer no se separe del esposo. Pues claro, el esposo es uno, no son varios. Y la mujer pueden ser varias, más de una perfectamente. Es decir, un matrimonio polígamo, y está hablando de la mujer que quiera separarse del esposo, pues Pablo la dice a esta hermana que no se separe del esposo. Pero ahí no está diciendo por ninguna parte que el esposo solamente pueda tener una esposa, una mujer. ¿Dónde lo dice el texto? En ninguna parte. El problema es que usted falsifica esas palabras de Pablo para su propia perdición. Pues claro que no dice, y las mujeres no se separen de su marido, tarado, porque está hablando de la mujer en sentido genérico. En sentido genérico, no está hablando, por eso no utiliza el plural, está utilizando el singular. Es como, por ejemplo, cuando Pablo dijo, para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. El hombre de Dios, ¿a quién se refiere? ¿A un solo individuo? No. Se está refiriendo a una clase, se está refiriendo a todos los verdaderos cristianos. Sean perfectos, preparados para toda buena obra. Y sin embargo, Pablo está utilizando el singular, el hombre de Dios. Lo mismo ocurre con ese pasaje, cuando habla de la mujer, lo está utilizando en sentido genérico, que la mujer no se separe de su esposo, claro, y que puede ser una mujer o varias esposas, así de simple. Está hablando en sentido genérico, está hablando de la mujer, pero en sentido genérico. El de la mujer, en sentido, está la palabra en singular, pero se refiere a una pluralidad. Está hablando en sentido genérico, así de simple. Es como cuando Juan habló, por ejemplo, del anticristo en singular. El anticristo. El término es en singular, sin embargo, se estaba refiriendo a todos los anticristos que han salido de la iglesia. A una clase, a una colectividad. Pues igual pasa con el término la mujer. Cuando la Biblia habla de la mujer, por supuesto que se puede referir también a una colectividad. Se puede referir no a una sola mujer, sino que se puede referir a muchas mujeres. Voy a poner un ejemplo aquí para tapar una vez más la bocaza mentirosa de este Sergio, de este mentiroso. Mira, hay muchos pasajes en la Biblia que demuestran esto que estoy diciendo, pero bueno, voy a pegar aquí unos cuantos para tapar la bocaza mentirosa de este Sergio. Proverbios 9:13. La mujer insensata es alborotadora. Es simple e ignorante. Yo le pregunto a este, al Sergio, a este pollo. ¿Aquí qué pasa? ¿Solamente se refiere a una sola mujer? ¿A una individuo? ¿A una sola? No. Está hablando en sentido genérico, la mujer. La mujer insensata, a una clase de mujeres que son insensatas, lo ves tarao, está utilizando el singular, la mujer, para refiriéndose a una colectividad, a un tipo de mujeres. Lo mismo ocurre con ese pasaje de Pablo que usted ha citado. La mujer no se separe del marido, claro. Está hablando de la mujer en término genérico, que la mujer o las mujeres no se separen de su esposo, de su único esposo. Es lo que se está refiriendo. Es un término en singular, pero que se refiere a una colectividad. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, otro pasaje de Pablo. Romanos 1:27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, etcétera, etcétera. Está hablando de la mujer en término genérico. No se refiere solo a una. En otros pasajes bíblicos, sí, cuando se habla de la mujer, por supuesto que se puede referir a una sola. Pero en otros pasajes no. En otros pasajes, cuando aparece el término de la mujer, se puede referir a más de una, a una colectividad. ¿Vale? Entonces, cuando Pablo dice en ese texto que la mujer no abandone a su esposo, es un término genérico. Ese esposo puede tener más de una esposa, más de una mujer. Y lo único que está diciendo es que no le abandona a su esposo, así de simple. Ahí no está diciendo Pablo que no pueda tener más de una esposa. En ese texto Pablo no está condenando por ninguna parte la poligamia, el tener más de una esposa. Cuando estos embusteros dicen que no, es que en el Nuevo Testamento Dios condena la poligamia, eso es mentira asquerosa del diablo. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde Dios condene la poligamia. Y luego dice Pablo, y el marido no abandona a su mujer, claro, a la mujer. A la mujer, claramente está hablando de, puede tener perfectamente más de una esposa, y sin embargo, entre todas esas esposas que tiene, hay alguna que se quiere separar de él, ¿vale? Entonces Pablo dice que la mujer no se separe de su esposo. Y luego dice Pablo, y el esposo no abandone a su mujer, claro, a esa mujer que tiene, pero el esposo puede tener más de una esposa, más de una mujer. Pero claro, esto algo tan simple, tan sencillo como esto, esta criatura pues no lo entiende. En la Biblia jamás Dios condena la poligamia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No hay ni un solo texto. Esa patraña, esa doctrina de demonios de condenar la poligamia apareció por primera vez en la Iglesia Católica Romana. Fue esa iglesia que de Satanás en la tierra la que condenó la poligamia, el tener más de una esposa. Y esa doctrina de demonios pues ha pasado al resto de iglesias apóstatas que salieron de Roma. Por ejemplo, a la iglesia a la cual pertenece este individuo llamado Sergio. Luego dice este pollo, donde unos tienen dos o tres mujeres y a otros se les prohíbe. ¿De qué está hablando usted? ¿Que se les prohíbe el qué? Los primeros cristianos podían tener más de una esposa, los hermanos. Por eso Pablo dice que el obispo, no dice todos, el obispo tenía que tener solo una esposa, marido de una sola mujer, lo cual significa, lo cual demuestra de forma irrefutable que el resto de hermanos de la congregación eran polígamos, tenían más de una sola esposa, así de simple. Este payaso está confundiendo los obispos con el resto de los hermanos. Pero a ver, pedazo de ignorante, los obispos eran los ancianos, los encargados de las congregaciones, llámalos pastores o como quieras. Eran los pastores, los ancianos, los obispos. Y Pablo les dice que una de las características del obispo es que tenía que tener una sola esposa. Y usted me pregunta el por qué. ¿Por qué ellos tenían que tener una sola esposa y el resto de hermanos no? Pues muy sencillo. Porque eran los obispos, tarao, los encargados de la congregación, de enseñar, de cuidar del rebaño. Y por lo tanto, tenían que tener una sola esposa, porque si tuvieran más de una esposa, ya no tendrían tiempo. No tendrían tiempo para cuidar del rebaño, para cuidar de la congregación. Así de sencillo. Pablo se refería solo a ellos, a los obispos, no al resto de hermanos. Lo que pasa es que usted no sabe leer. Debe ser analfabeto. Y no se ha enterado que ahí Pablo solamente estaba hablando de los obispos, no de todos los cristianos. Oye, usted dice, es que usted no sabe ni lo que eran los obispos, los ancianos. Eran los responsables de cada una de las congregaciones. En cada congregación fundada por Pablo, se ponían obispos, es decir, ancianos, que eran los responsables, los que enseñaban la doctrina al resto de hermanos, los que cuidaban del rebaño. Esos eran los obispos, superintendentes, pastores o como usted lo quiera llamar. Claro, usted no tiene ni idea de eso. Bueno, lo dice usted ahí en ese pasaje de Pablo, estaba hablando a todos los cristianos, pero ¿qué dice usted, pedazo de embustero? Pero no ve que solo está hablando de los obispos, de los superintendentes, de los ancianos, de los pastores. No de todos los cristianos, porque es necesario que el obispo sea esposo de una sola mujer, analfabeto, que usted no sabe leer ni cree. Usted no cree lo que dijo el apóstol Pablo. Usted miente descaradamente al decir que Pablo se refería a todos los cristianos, ¿no? Por supuesto que los obispos eran cristianos, idiota, claro que eran cristianos, pero eran los líderes, los jefes, los encargados de cada una de las congregaciones. Y como tenían mucho trabajo para enseñar en la congregación, uno de los requisitos es que tenían que tener una sola esposa. No tenían que ser polígamos. Porque si fueran polígamos, tuvieran más de una esposa, ¿usted cree que tendrían tiempo para cuidar del rebaño, para cuidar de la congregación? Pues no. Tendrían que cuidar de sus esposas, de sus hijos. Por eso les dice que tenían que tener una sola esposa esos obispos. Ahí no está hablando de todos los cristianos, pedazo de embustero. O sea, este pollo, el Sergio, debe creerse el muy ignorante ceporro que los obispos eran igual que el resto de los hermanos, ¿no? De eso nada. Los obispos, los encargados, los pastores de las congregaciones tenían una responsabilidad. Cristo puso en su iglesia pastores, lo dice. Pastores, evangelistas, maestros, etcétera. Y los pastores eran los encargados de las congregaciones, o ancianos también se les llama en la Biblia. Y tenían que tener una sola esposa, porque si no, no tendrían tiempo para cuidar de la congregación. No tendrían tiempo apenas de enseñar, pues tendrían que estar ocupados en sus esposas, en sus hijos. Bueno, tener más de una esposa tiene sus responsabilidades, tiene su trabajo, y quita muchísimo tiempo para hacer otras cosas, así de sencillo. Por eso uno de los requisitos de los obispos es que tenían que ser monógamos. Ahí Pablo, pedazo de embustero, no está hablando de todos los cristianos.
Te voy a hacer una refutación extra, por aparte, a todos esos audios que usted ha enviado. Estamos. Usted se le olvida que el diseño de Dios en el principio, en el Génesis, fue un hombre y una mujer. Adán. Nunca la Biblia registra que él tuvo más mujeres, ¿sí? Ni de las hijas, que porque él tuvo muchos hijos después de Adán, de Caín y Abel, perdón. Tuvo más hijos. Pero por ninguna parte registra que él haya tomado, por ejemplo, las hijas, sus propias hijas como mujeres. No. Si Dios hubiera querido hacerle a Adán un harén de mujeres, pues sencillamente se lo hubiera hecho, no era ningún problema. Pero mire lo que, mire la paradoja acá, tan terrible, y a mí me da pues como risa. Usted defiende la poligamia y usted anda solo. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Usted anda solo y defiende la poligamia y no tiene mujer. Lo acabas de decir ahí. ¿Ah? Bueno, no te has querido volver a casar, no has querido volver a tener una mujer. Pero claro, no lo haces porque ya te casaste con la señora Bartola. Y esa es pues tu esposa ahora. La señora Bartola es la que te da el consuelo y la que te mima cuando estás por ahí triste, ¿cierto? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Entonces usted está defendiendo algo que usted no está viviendo. Porque yo pensaba que usted tenía un harén de mujeres, por lo menos unas 10 mujeres. Sí, yo dije, bueno, Tito tiene que tener por ahí unas 10 o 20 mujeres por lo menos. Pero por lo que veo, usted mismo dice que no. Bueno, pero si te casaste con doña Bartola, que esa es una sola. ¿Te das cuenta cómo le contradice usted? ¿Ah? O sea, yo prefiero estar con una hembra que casarme con doña Bartola. ¿Ah? ¿No cree usted, Tito? Entonces, ¿qué es lo que usted tanto defiende? Que al fin de cuentas usted ni lo vive.
A ver, le voy a responder a ese falso argumento diabólico que usted ha dado. Usted dice que el diseño de Dios es en el como el del principio de Adán y Eva. Que Adán tenía una sola esposa, que era Eva. Vamos a ver, pedazo de burro. que eso fue al principio. Cuando comienza la especie humana, al principio, lógicamente, era una pareja. No hacía falta que Adán tuviera más esposas. Con una tenía suficiente. Eso fue al principio, si hasta lo dijo Jesús. Al principio, varón y hembra los creó. Pero ahí no se prohíbe por ninguna parte que el varón no pueda tener más esposas. Si es que no hay ni un solo versículo en la Biblia donde Dios prohíba que el varón tenga más de una esposa. Porque si fuera pecado, si estuviera prohibida por Dios, prohibido por Dios, entonces ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni el rey David, etcétera, 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 pues jamás hubieran tenido más de una esposa, y sin embargo ellos tuvieron más de una esposa. Y la ley de Dios, dada por medio de Moisés, Dios legisló sobre el tema de los matrimonios polígamos dentro de la nación de Israel. Ahí están las leyes, Dios legisló, y ahora voy a pegar el pasaje para tapar su bocaza mentirosa. Bueno, después dice usted la mamarrachada, dice usted, Tito Martínez, defiende la poligamia, sin embargo usted está solo, no está con ninguna esposa. Porque no me da la gana, porque prefiero estar así como estoy, que estoy muy bien. No quiero casarme, tengo el don de continencia y no me da la gana casarme porque prefiero estar así. Tengo muchísimo más tiempo para dedicarme a enseñar la verdadera doctrina a otros. Por eso no quiero casarme, pero ¿qué mamarrachada, qué estupidez está diciendo usted? Usted defiende la poligamia y sin embargo está solo, no está casado, no, estoy viudo y prefiero seguir siendo viudo porque se está mucho mejor. Bueno, vamos a tapar la bocaza de este pobre ignorante, ceporro y mentiroso. Deuteronomio, capítulo 21, versos 15 y 16. Mira, cuando un hombre tuviere dos mujeres, está hablando de un varón polígamo, dice, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le parieren hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, será que el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura a los hijos de la amada, en preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. ¿Lo entiende usted, pedazo de embustero ignorante? Dios legisló en su santa ley sobre el tema de la poligamia, porque Dios bendecía también los matrimonios polígamos y legislaba sobre ellos, como puede ver ahí en su santa ley. Bueno, otro pasaje más que voy a leer. Éxodo capítulo 21, verso 10. Dice, si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de alimentación y vestido. Es decir, está hablando de un señor que está casado y toma por esposa a otra. Es decir, es un varón polígamo, tiene más de una esposa. ¿Y qué es lo que dice Dios? No podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de alimentación y vestido. Es decir, dicho en otras palabras, ese varón polígamo tenía que mantener a sus dos esposas, a dos, a tres, o a cuatro, a las que tuviera. En este pasaje de la Santa Ley de Dios, en la Torá, dice bien clarito que el pueblo de Israel puede tener más de una esposa, pero eso sí, a todas las ha de cuidar bien y las ha de satisfacer sexualmente, que eran los derechos conyugales. Si la poligamia fuera pecaminosa o fuera del diablo, como enseñan estos santurrones hipócritas, iglesieros, ¿la santa ley de Dios, la Torá, lo iba a permitir? Pues claro que no. Aquellos falsarios, engañadores e engañadores como esto, como el Sergio, que están en contra de la poligamia, pues estáis en contra de la santa ley de Dios. Estáis también en contra de la ley de Cristo que está en el Nuevo Testamento. Estos que dicen ser cristianos, pero realmente no lo son, pues estáis enseñando cosas contrarias, absolutamente contrarias a la ley de Dios y contrarias a la doctrina del Señor Jesucristo. Porque Él hasta contó una boda polígama. La parábola de las 10 vírgenes está tomada de una boda polígama, pedazo de necio. Ahí en Mateo capítulo 25, donde un señor viene para casarse con 10 vírgenes. ¿Eso cómo se llama? Eso es una boda polígama. ¿Y ahora por qué mentir vosotros diciendo que Cristo condenaba la poligamia? ¿Cómo Cristo, pedazo de idiota, iba a condenar la poligamia? Si contó una parábola tomada de una ceremonia, de una boda polígama. Por lo tanto, ¿cómo iba a estar la poligamia condenada por Cristo? Pues es que estáis mal de la cabeza, Sergio. ¿Qué dice este mamarracho? Usted está defendiendo algo que no está viviendo. A ver, imbécil. Estoy defendiendo lo que enseña la Biblia. La Biblia bendice la monogamia y la poligamia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y va este gilipollas y dice, ¿por qué usted no es polígamo? Pues mire, imbécil, yo no soy polígamo porque no me da la gana ser polígamo, porque prefiero estar así soltero como estoy. ¿Lo entiende, idiota? Usted no sabe ni lo que es el don de continencia. Yo tengo el don de continencia. Yo puedo vivir perfectamente sin ninguna esposa. Por eso es que dice Pablo en uno de sus pasajes, quisiera que los solteros y a las viudas y a los viudos se quedasen como yo. Pablo o era viudo o era soltero, una de dos. Él no estaba casado. No perdía el tiempo con ninguna mujer ni con ninguna mujer. Pues algo parecido me pasa a mí. Yo prefiero seguir así, soltero. En este caso, viudo. Porque llevo viudo desde el 2009. ¿Lo entiende, idiota? Así que deje usted de decir mamarrachadas y estupidez herida de un auténtico subnormal profundo. Por supuesto que defiendo la poligamia, porque lo enseña la Biblia, está bendecida por Dios en la Biblia. Un cristiano, por supuesto que puede ser polígamo, y el que quiera ser monógamo, que lo sea. Y el que quiera estar soltero y no estar casado, pues perfecto. También está bendecido por Dios, el don de continencia. Y el que no tenga el don de continencia, el que no pueda estar sin una mujer, pues que se case. En lugar de irse con ramera, con putas, pues que se case, porque más vale estar casado que quemarse en el lago de fuego, evidentemente, donde van a ir a parar todos los fornicarios. Pero ya le digo, se lo repito, yo no me caso porque no me da la gana, y menos en la situación actual como está el mundo. Porque no me da la gana, porque todas las leyes ahora mismo en los países occidentales están en contra del varón y a favor de la mujer. Y ahora mismo que un varón se case, se está jugando la vida. Y sus propiedades, por supuesto. Así que por eso mismo prefiero seguir estando viudo y no casarme con ninguna. Además de que me da muchísima más libertad, muchísimo más tiempo libre, y no tengo que aguantar a ninguna pendeja de estas feministas retrasadas mentales al servicio de Satanás. Bueno, lo dice este subnormal del Sergio, que estoy casado con doña Bartola, con las Bartolinas. ¿Pero qué tiene que hacer una Bartola? ¿Qué tiene que ver una Bartolina con estar casado, pedazo de imbécil, hijo de Satanás? Subnormal, ¿qué es lo que es usted? Un auténtico subnormal profundo. ¿Qué tiene que ver hacerse una Bartolina con estar casado? Una cosa es estar casado, tener una esposa que sea tu ayuda idónea, y otra cosa muy diferente es hacerse de vez en cuando una Bartolina. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo no estoy casado ni con ninguna Bartolina ni con nadie. No tiene que ver absolutamente nada una cosa con la otra. Una esposa es una esposa, una buena esposa. Una buena esposa es realmente tu ayuda idónea, tu compañera. Y una Bartolina es una Bartolina, ¿lo entiendes? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Dice aquí este varón que acaso el obispo es menos que los demás cristianos, que le prohíben a él o que le dicen que tenga una sola mujer. Entonces, lo que él no ha entendido es que el único que tiene que tener una sola mujer, así sea que quisiera ser polígamo este obispo, no puede serlo. ¿Por qué? Porque tiene una orden de que tiene que ser marido de una sola mujer, pero está hablando al obispo, al que sirve, al pastor o al líder, es a esa persona. Lo que tiene que entender el otro hermano es que como los otros no están sirviendo, no son predicadores, a ellos sí están libres para que, si son polígamos, puedan tener dos o tres o cuatro, los que puedan tener y puedan sustentar o mantener, en otras palabras, ¿verdad? Entonces el hermano está confundiendo una cosa con otra. Y otra cosa que hay que también tener claro es que el obispo no le es permitido tener dos mujeres o tres mujeres, no porque sea pecado para él, sino porque por atender a las tres mujeres no va a poder atender la iglesia. va a poder atender a los hermanos que vienen con necesidad, porque tener tres o cuatro mujeres, pues no es tan fácil tampoco, solamente es para los que tienen la facilidad y quieren serlo, quieren ser polígamos, ¿ves? Entonces, por esas razones que tampoco el obispo puede tener tres o cuatro o cinco mujeres, porque se imagina cómo podría hacer eso, si una lo jalaría para acá y la otra para acá y para allá, y entonces no podría estar en reuniones o estar dirigiendo a los hermanos o orando por ellos o enseñándole la palabra, porque son cinco compromisos que tiene. Entonces, por eso Pablo dijo mejor que tenga una sola. ¿Ves? Eso es muy entendible.
Bueno, hermano Tito, lamento esa desafortunada participación de Sergio y lamento doblemente por ser colombiano y yo ser colombiano. Les quiero decir que no todos aquí en Colombia están en ese nivel de ceguera y no todos argumentamos con tanta inmadurez como nunca he visto argumentar a una persona. Ese cuento que te dice que si eres un gallito, el cuento del harén, el cuento ese de que tú tienes que ser polígamo, entonces para defender la poligamia, uno no tiene que ser polígamo para defender la poligamia, ni tiene que ser monógamo para defender la monogamia. Uno tiene que defender es la escritura, lo que está allí, lo que dejó el Señor, o sea, ese testamento precisamente para que nosotros no fuéramos presos del engaño. Lamentablemente, me viene a la mente, justo escuchándolos a ustedes, me viene a la mente que un ciego de nacimiento, el cual Dios lo toca, ¿no? Y ese hombre Dios lo toca y ese le hace la pregunta, dice, ¿qué ves? Y dijo, veo como árboles que se mueven. Lamentablemente la mayoría de la iglesia cristiana evangélica está así, ve como árboles que se mueven, no pueden ver claramente. Y como dicen que ven, entonces Dios no les puede dar un segundo toque para que vean claramente. A este mismo ciego, el Señor lo toca la segunda vez y le dijo, ¿qué ves? Y dijo, veo claramente. Así se diferencia o así se divide el mundo de los que seguimos al Señor. Unos ven como árboles que se mueven y por lo tanto salen con argumentos tan infantiles como ese con el que salió Sergio, y otros ven claramente, como veo, hermano Tito, que tú ves en torno a muchos temas que tratas en la escritura. Y quiero aquí empezar ya pues a mirar y aportar un poco a la esencia del tema y a mostrar, como lo dije al principio, estas palabras, que no todos los colombianos somos tan neófitos, tan ingenuos y tan inmaduros. Que aquí también hay gente que sabe trazar la escritura, y cuando una persona no ve, pues una persona que es ciega, pues ¿cómo va a trazar bien la escritura? Voy a colocar un ejemplo. Tú no llevarías una prenda de paño para que un sastre o un confeccionista miope, visco o que le falte un ojo te haga una prenda, porque de seguro no la va a saber trazar, no la va a saber cortar y no la va a saber confeccionar. Así le pasa a este Sergio. Bueno, nosotros debemos entender que Dios habla que tiene una multiforme sabiduría. Dios tiene una multiforme sabiduría es porque hay muchas formas de sabiduría. Nosotros lamentablemente muchas veces nos movemos entre el blanco y el negro y no podemos ver que Dios tiene muchas formas en las que Él puede aplicar su sabiduría. Por lo tanto, es la monogamia una institución bendecida por Dios, como la poligamia una institución bendecida por Dios. La misma creación habla de Él, Dios dice lo mismo, ¿no? Allí en el libro de Romanos. La creación habla de Él, de su poder, de su grandeza. Él a través de la creación nos muestra. Nosotros vemos en la creación animales que son polígamos, digamos, si se me permite el término, o sea, que tienen varias parejas, digámoslo así, y animales que son monógamos, que inclusive si se les muere la pareja, nunca vuelven a conseguir una pareja. Entonces, la misma creación nos está mostrando que Dios acepta tanto una cosa como la otra, porque Dios creó así la naturaleza. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no es que al inicio creó varón y hembra, y por lo tanto entonces, como creó varón y hembra, prohibió la poligamia, porque nadie puede legislar lo que se prohíbe. Y eso que argumenta Tito me parece fundamental. Y voy a detenerme un poquito a explicar esto. Cuando Dios prohíbe que el hombre adore ídolos, por supuesto que no hay una legislación de cómo adorar un ídolo, ni hay una excepción. No sale Dios diciendo que prohíbe la adoración de ídolos y después va a salir con una legislación diciendo, pero si en tal circunstancia tú no sientes la presencia de Dios, entonces vete a un ídolo y por intermedio de ese ídolo vas a buscar la voluntad en los cielos. Bueno, cosas, digamos, de ese estilo, porque no se puede legislar lo que se prohíbe. Entonces, en ese sentido está claro que Dios, si legisló sobre la poligamia, es porque la permite, porque para Dios no es una prohibición, es algo de lo que Dios le permitió al hombre que si quisiese acceder a ella, lo hiciese en orden. Eso no es, como lo dice Sergio, una especie de harén. Eso no es la poligamia es una institución que se hace con orden. De hecho, esa institución con orden trae mucha más claridad y mucha más tranquilidad a una sociedad que una sociedad en donde está llena de lo que llaman mozas y de fornicación, y donde no hay ningún tipo de compromiso con ninguna mujer. Entonces, nosotros debemos de detenernos a pensar realmente cómo son las cosas, porque es que nos pegamos de unas figuras que realmente no tienen entrada aquí dentro de lo que nosotros estábamos hablando. El harén es una cosa que se le ha mostrado a los hombres como una especie de corral donde el hombre tiene 20 vacas y va escogiendo vacas una encima de la otra, o una mujer encima de la otra. No, señor, esto no es así. Esto es una cosa con orden, con decencia. Las cosas de Dios son de esa manera. Miremos cómo Gedeón, Jefté, fue un hombre que tuvo 70 hijos, y dice la Escritura claramente, porque tuvo muchas mujeres, y Dios se revestía del espíritu de Gedeón. ¿Cómo Dios iba a revestir del espíritu de un fornicario? Dios no es un Dios de confusión. Si para Dios Jefté hubiera sido un fornicario, jamás Dios se hubiera revestido del espíritu de un hombre como este, que fue un hombre que hizo muchas cosas, que fue un instrumento muy grande de parte de Dios. Entonces, tenemos, hay otro caso que está en Segunda de Crónicas. Perdón, yo miro por aquí, busco la Biblia. En Segunda de Crónicas, miren este texto. Dice Segunda de Crónicas 24. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto, escuchen, ante los ojos del Señor todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él dos mujeres, y engendró hijos e hijas. Si usted cree que si esto hubiera estado mal delante de Dios, hubiera quedado aquí escrito que hizo lo recto delante de Dios, no hubiera quedado eso así. Dios le hubiera llamado antes la atención. El caso de David, la gente confunde la institución de la poligamia con el adulterio. David tuvo muchas mujeres y era un hombre que meditaba en la ley de Dios, se recreaba, dice, creo, el Salmo 119, me parece, perdón, voy a buscarlo acá. Salmo 119 decía que David se recreaba en la ley de Dios. Entonces, eso no era un hipócrita al cual Dios le dijo que fue un hombre conforme a su corazón. A ver, Salmo 119, ¿dónde está? Salmo 119 dice: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Dice, empecemos desde el 12. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. En el camino de tus testimonios me he gozado como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Un hombre que meditaba en los mandamientos de Dios. Eso no era un neófito como este Sergio, en tus estatutos me recrearé. Él se recreaba en la ley de Dios, en los estatutos de Dios. Dice, no me olvidaré de tus palabras. ¿Cómo van ustedes a creer que un hombre de estos, que claro, llegó un momento en que la embarró, cayó en adulterio por tomar la mujer que no le pertenecía, terminó suicidando, terminó mandando a matar al marido de esta mujer? Y finalmente cuando viene el profeta, mire lo que le dice el profeta, si usted hubiera clamado a Dios, Dios le hubiera añadido más ovejas, o sea, más mujeres. Pero ¿por qué va a tomar la que no le pertenece? Ese es el problema, tomar la mujer de otro. Entonces, ahí vamos colocando las cosas en claro. Mire que en el Nuevo Testamento tampoco Jesús nunca se refirió ni prohibió la institución de la poligamia. La gente confunde el repudio, el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Entonces, miren la excepción, ¿no? Dice que el obispo debe ser hombre de una sola mujer. Si él colocó esa excepción es porque hay una regla general. Entonces ahí está supremamente claro de que si hay una regla general, esa es la excepción. Es una cosa que realmente... Yo pienso que la mayoría de esta gente de las iglesias evangélicas lo que no les deja ver es el compromiso con los hombres. Yo alguna vez hablé con un pastor y él me dijo, sí, Javier, yo sé que la poligamia es permitida, pero ¿cómo va a salir uno a decir eso? ¿Qué haría la iglesia desocupada porque todas las mujeres irían y arrastrarían con ellas a sus maridos y a sus familias? Claro, eso es lo que pasa, la gente no tiene compromiso con la verdad. La gente tiene compromiso con sus organizaciones, no tienen compromiso con Dios. Por eso ha llegado el momento y está llegando el momento en que vamos a ver las cosas claramente, los que lo quieran ver, porque esto no es tampoco para todos. Hay unos que van a morir en su ceguera, apenas con un toque, viendo como árboles que se mueven. Entonces, pienso que le hago un llamado a este hermano Sergio, a que se prepare, a que no haga el ridículo, y menos diga que es colombiano cuando no está preparado, porque aquí en Colombia también hay gente preparada. Aquí en Colombia también hay gente que ha estudiado con sinceridad la escritura y gente que tiene también, que sabe trazar bien la escritura. Entonces, lamento y le pido perdón a mis hermanos españoles por precisamente venir a dar en manos de una persona con la que realmente no vale la pena ni siquiera tener un debate. Una persona que sale con esos argumentos tan ingenuos, tan maniqueos, yo no me aguantaría un debate con una persona así. Entonces, paso palabra.
Bueno, como veo que estáis hablando de este tema sobre la poligamia, quiero dar mi opinión. Vamos a ver. Todos los argumentos que estáis empleando para intentar refutar a Tito Martínez, pues en realidad no estáis refutando nada. Amigos míos, perdonadme, no estáis refutando absolutamente a Tito Martínez. Él os está refutando a vosotros. Pero ahora yo voy a dar mi opinión. Veamos. Todo lo que dice Tito Martínez es lógico. Porque si dice Pablo que el obispo sea marido de una sola mujer, eso significa forzosamente de que en aquel tiempo existía la poligamia, en ese tiempo donde estaba viviendo Pablo, dentro de los cristianos, lógicamente, habría matrimonios monógamos, matrimonios polígamos y también personas solteras. Había de todo, eso está claro. Si Tito Martínez no está en este grupo, por favor, mandadle este mensaje de audio mío para que se entere de algo de lo que él no se ha percatado. Porque sí, me reafirmo en lo que digo. Él tiene razón. La poligamia jamás, jamás, jamás en la Biblia se ha prohibido. Lo que sí se prohibió fue el incesto. El incesto, en un principio, fue permitido por Dios, lógicamente, por el tema de que, porque la especie avanzara, lógicamente, y la gente se reprodujera. Adán y Eva, pues lógicamente, los hijos, con quien se casó Caín, tenían que ser todos familia. Y claro, el incesto estaba permitido, y hay casos y ejemplos en el Antiguo Testamento, pero luego más adelante Dios lo prohibió, expresamente Dios lo prohibió. Pero también existía la poligamia. Ahora, la poligamia nunca se ha prohibido, jamás en la Biblia se ha prohibido. Entonces, hoy en día se prohíbe la poligamia, que es el tema importante que quiero que le mandéis a Tito. La Biblia no prohíbe la poligamia. En eso estamos de acuerdo todos. Ahora bien, la pregunta. ¿Existen dos cosas en la Biblia? No, antes de nada quiero decir algo. Cada uno somos hijos de nuestro tiempo y de nuestra cultura. En aquel entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pues eran hijos de su tiempo y vivían en una época y en una cultura y en una religión, pues que tenían sus costumbres aprobadas algunas por Dios, y todas costumbres estaban aprobadas por Dios, porque según ellos, los judíos, todo era legislado por Dios, tanto social como política y como religiosamente. Ahora bien, ahora viene lo que quiero que le digáis a Tito, que es muy importante. Mandadle este audio, por favor. Vamos a ver. Señor Tito Martínez, yo con usted no tengo nada en contra. Perfecto lo que ha dicho, la poligamia no está prohibida en la Biblia. Muy bien. Ahora bien, la pregunta del millón de dólares. ¿Qué pasaba en el Antiguo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando a una mujer o a un hombre le sorprendían el adulterio? ¿Qué pasaba? Pues que les apedreaban, y eso lo mandó Dios, ¿no? Eso lo mandó Dios. ¿Cuándo prohibió Dios que la lapidación o el apedreamiento dejaría de estar vigente? ¿Cuándo hizo eso Dios? Jamás, nunca en la Biblia no se ha prohibido el apedreamiento, nunca se ha prohibido. Y el texto donde Jesús dice, cuando se le presenta a la mujer en adulterio, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y él la perdona, por decirlo así, él que tenía derecho de apedrearla porque estaba libre de pecado, no la lanzó ninguna piedra y la cogió y la perdonó. Eso es un texto espurio, es un pasaje espurio que tardío, que se sabe por la historia, en lo que es la crítica textual, que ese texto es añadido, no existe. Tal vez esto lo hizo la Iglesia Católica porque se dio cuenta de que el apedreamiento era una salvajada, y lógicamente, no, ahora que estamos nosotros bajo el dominio del cristianismo, pues no vamos a empezar a apedrear a la gente, ¿sabes? Vamos a hacer las cosas más suaves, es decir, no, que si alguien es adúltero o adúltera, pues bueno, con su pan se lo coma y que Dios le juzgue, o que se arreglen entre las familias como puedan. Pero claro, Dios no dijo eso en ningún momento. Dios no dijo, ya se acabó de apedrear a la gente. Entonces el apedreamiento estaba vigente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento estaba permitido desde Mateo hasta Apocalipsis la lapidación o apedreamiento. Entonces, ¿ahora podemos apedrear a alguien? No, es un delito, es un delito. El apedreamiento es un delito. En nuestro tiempo en el que vivimos y en nuestra cultura, eso es un delito. Otro punto, y más fuerte todavía. La esclavitud. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo estaba permitida la esclavitud. Es más, Jesús aprueba y es partidario de la esclavitud. Sí, como lo oís, así de simple. Y así de fácil. Jesús habló sobre la esclavitud de manera favorable. ¿Por qué? Porque vivía en su tiempo, en aquel tiempo, sus costumbres, tanto religiosas como políticas, como sociales, como culturales de aquel tiempo, del pueblo hebreo, estaba permitida la esclavitud, y Jesús aprobó la esclavitud. Y no hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento donde se diga, pues la esclavitud deja de estar vigente. En absoluto. Seguirá vigente hasta el Apocalipsis, siempre ha estado. Ahora, en nuestro tiempo, en este tiempo nuestro que vivimos y en nuestra cultura occidental, por que yo sepa, la esclavitud es un delito. La esclavitud es un delito. Entonces, esto lo podemos llevar a lo que es la poligamia o monogamia. En nuestra cultura, en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, por lo menos occidental, no es que esté prohibido, creo que no está prohibido. O sí, aquí por ejemplo está prohibido. Yo creo que no te puedes casar. No lo sé si te puedes casar oficialmente con más de una mujer. Pero bueno, que eso hoy mismo no se hace. No significa que sea pecado. Que sea pecado. Yo no digo que sea pecado la poligamia en absoluto, porque jamás. La poligamia siempre ha estado bendecida por Dios, tanto como la monogamia. Ya está, nunca lo ha prohibido Dios y nunca lo ha dejado de prohibir. Entonces, que Tito tiene razón en todo lo que dice, que no es pecado, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está, sí, pero en nuestros tiempos ya no se practica ni la monogamia, ni la esclavitud, ni el apedreamiento. Porque es lógico y hay que tener dos dedos de frente, Son cosas que hoy en día no se pueden hacer, al menos en esta cultura, en nuestra cultura occidental y avanzada y civilizada, el tener tres o cuatro mujeres. ¿Por qué? Porque eso va a ser un problema que vas a tener tú con tres mujeres. Una que no puedes con tres mujeres y tener que mantener las tres, y que una siempre vas a tener discusión porque una va a querer ser la preferida, no la otra va a querer ser la preferida, etcétera. Es un atraso hacer eso. O sea, que hoy se tiene una sola mujer. Y la esclavitud, no se puede hacer esclavo a nadie. Y el apedreamiento, no se puede apedrear a nadie. Por lo tanto, digo y reitero, que tanto el apedreamiento como la esclavitud como la poligamia han sido permitidas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esto es cierto, lo que digo, cierto 100%, y es irrefutable. Pero, como ya he dicho, repito, mandadle este audio a Tito para que sepa que no se puede ser tan bíblico, en el sentido de querer vivir una vida cristiana como vivían en los tiempos bíblicos. No se puede. No puedes, porque si no tienes que coger, guardar el sábado, tienes que guardar el sábado, tienes que ser polígamo, o no serlo, pero si quieres serlo, puedes serlo, pero también tienes que aceptar que la esclavitud está bien vista y que el apedreamiento también está bien visto. Nada más, esta es mi opinión. Entonces, la manera de refutar a Tito Martínez no es la Biblia, sino los tiempos en los que vivimos. Los tiempos en los que vivimos. Es decir, como yo he hecho en mi penúltimo audio, en el audio que mando al principio. Es decir, decirle a Tito Martínez, Tito Martínez, estamos en unos tiempos donde la esclavitud es un delito, pero es que resulta que en el Nuevo Testamento Jesús aprueba la esclavitud, pero hoy en día en nuestro tiempo es un delito. ¿Y por qué no está, y por qué no estaba mal vista la esclavitud en los tiempos de Jesús? Pues porque eran otros tiempos, y la esclavitud era un medio, era un comercio, la esclavitud, donde se ganaba dinero con ello. Y era normal que fuera algo algo normal, algo pues como puede ser hoy en día, pues el vender coches o casas. Pues la esclavitud era lo mismo, se vendía un esclavo y ya está, y eso estaba bien visto. Entonces, pero ahora, aunque no lo prohíba la Biblia la esclavitud hoy en día es un delito. Y con razón, porque eso es quitarle la libertad a una persona y hacerla esclava. Eso es un delito. Al igual que también lo es el apedreamiento. Tú, porque una persona, porque sea adúltera, no puede reunirse una ciudad entera a coger a esa persona adúltera y matarla a pedradas. En tiempos de Jesús estaba bien visto, perfectamente, perfectamente, pero en nuestro tiempo no. Pues igual con la poligamia. Con la poligamia eran otros tiempos donde se hacía eso de la poligamia, que tenía más de una mujer, y las mujeres, como sabían que eso era una costumbre, pues lo aceptaban, pero hoy, si tú tienes a tres mujeres, cuatro mujeres, cinco mujeres, seis mujeres, las mujeres primeramente no lo van a aceptar porque no hay mujer, yo no conozco a ninguna mujer de Occidente que acepte eso. Y aparte de que no lo aguantan, tampoco lo podrían conllevar. No se puede llevar que tú tengas tres mujeres y que una no quiera ser la primera y que la prestes más atención y todo eso. Entonces, la forma de refutar a Tito es esa, pero no con la Biblia, porque la Biblia no lo prohíbe, ni la poligamia, ni la esclavitud, ni el apedreamiento.
A ver, José Fernando, bueno, yo creo que yo me rijo bajo lo que está establecido por Dios, que creo que es evidente y cualquier persona lo puede entender por muy poco conocimiento que tenga. ¿Por qué? Porque el Señor quiso retornar todo las cosas al principio, ¿sí? Al principio. Que pues mucha gente no lo quiere aceptar, bueno, pues pueden tener 1.000 y hasta 2.000 mujeres. Si quieren romper el récord de Salomón, pues lo pueden hacer. No hay ningún problema, ¿sí? Así como hasta donde sea, Osama Bin Laden tuvo como 50 mujeres y tuvo también como 50 hijos también, ¿sí? Lo pueden hacer también, ¿no? No hay problema por eso, pero ya tendrán que darle cuenta al Señor. Pero creo que lo que sucedió en el principio y lo que él quiere al final, pues es conciliar a través, pues, en el paréntesis de la historia, que se presentó toda esta forma desordenada, donde pues se permitió el hombre divorciarse de la mujer por cualquier cosa, apedrearla. Bueno, o sea, ustedes toman ciertas cosas como a conveniencia en cuanto a la ley, pero otras cosas las omiten, ¿sí? Ahora, te aclaro esto, Fernando, que Dios no es un Dios que se va a adaptar a la cultura del ser humano, a la cultura pagana del hombre, sino que nosotros tenemos que adaptarnos porque Dios tiene una especie de cultura donde Él rige a través de su gobierno cristocrático en la gracia, rigen unas normas que pues no se asemeja al gobierno de este mundo, ¿sí? Ahí está cuando él dijo, por ejemplo, dije, mi paso dejo, mi paz, mi paso doy, mi paso dejo, porque yo no lo doy como el mundo la da. Esto denota que la paz del Señor no es como el mundo lo promueve, lo hace, ¿sí? Sucesivamente en muchas cosas, aunque usted habla de esclavitud, claro, Pablo dice que el que fue llamado en la esclavitud, bueno, el liberto es en el Señor, pero nunca el apóstol Pablo, pues, no hay un mandamiento. Es que para que usted pueda avalar una doctrina como fundamento en la gracia, tiene que haber un mandato de parte del Señor, ¿sí? Pero yo no encuentro ni un mandato así como los diezmos, tampoco no existe. Tampoco existe que un mandato del Señor donde diga, bueno, el hombre en la gracia puede tener dos o tres mujeres, la mujer también puede tener, porque si a eso nos vamos, te pongo el ejemplo, ¿sí? Y te volteo la hoja o la regla para que te des cuenta de algo. Dice que en Cristo nosotros ni el marido es, ni el hombre es más, ni la mujer es menos. Si tomamos ese texto literal, entonces quiere decir que la mujer también puede tener tres, cuatro hombres, los que ella quiera, y te tendrías que sujetar vos a ese punto, ¿sí? Porque si a eso nos vamos, al derecho de igualdad, la mujer en la gracia se ve que tiene aparente derecho de igualdad, ¿no? Entonces ahí sería pues que se tomara también lo mismo, bueno, así como el hombre puede tener 10, 20, 30 mujeres, el hombre puede tener 10, 20, 30 o las que quiera, la mujer también puede también tener ese aval para tener los maridos que quiera, ¿sí? Y tampoco no se le podría prohibir, porque tampoco no existe un mandamiento donde diga, bueno, es que, a ver, como usted lo dice, ¿ah? O sea, eso sería como torcer las escrituras, porque, hombre, ahí está claro, hermano, ahí está claro cuando el apóstol dice que por causa de las fornicaciones cada hombre debe tener su propia mujer, no sus propias mujeres. Y cada mujer lo mismo, su propio hombre. Y esto, pues, bueno, como le digo, no lo comparto. Porque Dios no se adapta a las culturas del hombre. Él tiene, de hecho, que Él demostró a través de la historia, por ejemplo, a Israel. Él le dio el diseño, cómo ellos deberían de vivir una vida ante Él, ante la presencia de Él. Cómo deberían de vestirse, cómo debían de andar. ¿Sí? ¿Cómo deberían hacer las cosas? Y algo que les enseñó, por ejemplo, dijo, no hagáis como las demás naciones. ¿Sí? Ahora, este otro, pues es un argumento que voy a dar extra, que también puede refutar en cierta forma todos esos argumentos anteriores, y le voy a decir de qué forma. Si lo tomamos en el sentido espiritual también, por ejemplo, Cristo no viene por iglesias. Cristo viene por una sola iglesia, y él se desposó con una sola iglesia, no con iglesias. Porque en el mundo hay muchas religiones que profesan creer en Jesús, ¿sí? Y Tito, por ejemplo, tomó un punto bastante fuera del contexto bíblico de lo que estamos hablando acerca de las 10 vírgenes. Claro, el Jesús tomó esto del contexto en el que él estaba y en lo que se hacía en la antigüedad, en la ley. Pero eso no quiere decir que él va a venir por... Esto simplemente era un ejemplo, ¿sí? De la venida de él. Pero esto no está diciendo que él va a venir por 10, por 20, por 5 iglesias. Eso no dice, porque él se desposó con una sola, ¿sí? Que somos muchos miembros, pero que conformamos un solo cuerpo. Él no viene por en plural, diciendo viene por las iglesias, no, señor. ¿Sí? Murió, dije que por una sola iglesia. También dice en Mateo capítulo 16, el verso 17 y 18, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no dice mis iglesias. ¿Sí ves? Si lo vamos a tomar desde ese contexto, en el sentido espiritual, hablando de la iglesia, pues Jesús tiene una sola iglesia. Él no tiene, no tiene iglesia, sino una sola iglesia. ¿Sí? Algo se comprende en una terminología singular. ¿Ves? Claro, tú me podrías hablar, no, pero mire que está la iglesia de tal parte, la iglesia de tal parte. No, todas ellas eran un grupo de iglesias que pertenecían a un solo dueño, que es al Señor. Entonces, Él es esposo de una sola iglesia. Por ende, también, a ti también, inclusive le dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice que maridos, le dice en plural ahí, pero refiriéndose a todos los hermanos de la iglesia, ¿sí? Maridos, amad a vuestras mujeres. Ay, pero ahí no está diciendo que sea un hombre que tenga varias mujeres, como lo está dando Tito a interpretar mal, ¿sí? Porque claramente dice, así como Cristo amó a la iglesia, no dice que amó a las iglesias, dice, y se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? Así, y después dice, Pablo complementa, dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, no dice el que ama a sus mujeres. ¿Ah? Ahí está claro, yo no sé por qué ustedes no lo pueden entender. Eso sería absurdo, por ejemplo, aplicar la regla solamente que para los obispos sí se les permitía tener, una sola, y los otros sí pueden tener 2, 3, 4. ¿Ah? Ahora, aclaro ese otro punto. Cuando tú mencionas que dice, bueno, ¿quién es entonces? Pues se practicaba la poligamia. Bueno, yo he llegado a pensar esto, pero eso no significa que eso tenga que seguirse haciendo. Es posible que mucha gente llegaba al arrepentimiento, por ejemplo, allí en Pentecostés, hablemos de Pentecostés, cuando Pedro dio el sermón, dijo arrepentido. Bueno, es posible que allí, es posible, ¿no? La Biblia no lo dice, pero es posible que allí habían hombres que tenían hasta 2 o 3 mujeres, que tenían, obviamente, porque la poligamia estaba ahí todavía. Y bueno, ¿qué pasaba con estas personas que llegaban al Señor? Pues, bueno, yo no puedo decir o legislar en ese punto de decir, bueno, de pronto fue que dejó las 12 y con una sola, no. Es posible, ¿no? Que la persona que tenía pues 2 o 3 mujeres, pues se haya quedado con ella, pero ya tendría que haberse quedado ya él. Pero eso no significaría que los demás de ahí para adelante tenían que seguir el mismo ejemplo, no, sino ya, porque Pablo dice en una parte que dice que cada uno que es en el estado en que ha llegado. Eso podría avalar ese punto que le estoy diciendo. Espero que no lo malinterprete. Pero eso no significa no significa que se tenía que seguir haciendo lo mismo, ¿ah? Porque la regla cambió. Es que hay un cambio. Jesús mismo lo dijo, no, al principio no fue así. Se lo dice en Mateo 19 a los judíos, ¿sí? En el principio dice, Dios formó al hombre y a la mujer, ¿sí? Por eso dijo, por tanto dejará al hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Por qué Jesús trae eso? Porque dice, él dice, y así no era el principio. O sea, que al principio no hubo divorcio. Adán no se divorció y se casó con otra. Adán no tuvo más mujeres. Por eso él dice así. Y dice que no sabéis que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó. ¿Ah? ¿Qué está diciendo esto? Que Dios al principio dio un diseño. Y él lo que quiere es que retomemos nuevamente ese diseño. Porque Dios no está de acuerdo con el divorcio. No está de acuerdo con... automáticamente está diciendo que no está de acuerdo con la poligamia. ¿Ah? Si no está de acuerdo con el divorcio, ¿ah?, quiere decir que tampoco está de acuerdo con la poligamia. Eso es cuestión de lógica. O sea, use la lógica como usted mismo dice.
Luego también deciros que los que estáis intentando refutar a Tito Martínez, lo que estáis haciendo es como querer tirar flechas con un arco, pero sin flechas. No tenéis flechas. ¿Por qué? Porque si vosotros partís de la base de que vivís en vuestro tiempo, en vuestra cultura, donde solo nos casamos con una mujer, y en esa idea y en ese concepto que tenemos de matrimonio en nuestra actualidad, queréis transportarlo esto a la Biblia, pero la Biblia no funciona así. En la Biblia estaba permitida la poligamia. Vosotros mismos no aceptáis que en este tiempo veríais, al igual que yo y al igual que Tito, que es una aberración apedrear a alguien, matar a pedradas a alguien por haber sido sorprendido en adulterio. Y también no toleráis, y os parece un delito absoluto, la esclavitud. Pero, claro, pero la poligamia decís que no está permitida, pero no os habéis dado cuenta de que también tenéis que decir que el apedreamiento, si decís que la poligamia no está permitida, también tenéis que decir, es decir, bíblicamente, porque vosotros estáis basándoos en la Biblia, estáis diciendo que la poligamia no está no está vigente en la Biblia. Entonces también tenéis que demostrar con la Biblia que tanto el apedreamiento como la esclavitud tampoco sigue vigente en la Biblia, y demostrarlo con la Biblia, y a ver quién me puede dar un texto a mí donde se prohíba en la Biblia la esclavitud y el apedreamiento.
Es que, hermano Tito, imagínese cómo van a creer que Dios entonces permite la poligamia, después viene y la censura. Y después entonces al final, que eso está profetizado en el libro de Isaías, le va a permitir a los varones judíos volver a tener varias mujeres. Inclusive dice que son varones como el oro de Ofir, ¿no? Es gente santa la que va a acceder a esa figura, pues, de la poligamia. Dios no se arrepiente, Dios no anda con ciclos como los de la mujer, arriba y abajo. Dios es un Dios que no miente y no se arrepiente, porque él dejó las cosas demasiado claras. Él no es Dios de confusión. Los que nos confundimos somos los hombres. Desafortunadamente, en esto sé que es un tema que no es fácil que lo reciban, porque hay un bloqueo mental, ¿no? Hay un bloqueo en el intelecto para recibir algo, porque lo ven mal, lo confunden la poligamia con el adulterio, y son cosas completamente diferentes. Inclusive el repudio también es algo diferente. Y mire que porque era que el hombre debía pagar por la mujer, porque era de él, ¿sí? De hecho, hasta no hace muchos años las mujeres eran del apellido, pues, del hombre, le pertenecían. Eso es muy claro. O sea, el que no quiere ver realmente es porque no quiere ver.
Por cierto, aquí en España la bigamia, o sea, el tener dos esposas, que no está prohibido, ¿eh? No está condenado por la ley. O sea, aquí no te meten en la cárcel por tener dos esposas, ¿eh? dos o tres o cuatro, las que quieras. Y la prueba es que, por ejemplo, muchos musulmanes que viven en España tienen más de una esposa. Pueden tener hasta cuatro. Y aquí están viviendo en España tan tranquilos. Nadie los mete en la cárcel. Pues igual pasa con los españoles. Si tú quieres ser bígamo, tener dos esposas, las puedes tener perfectamente. Vamos a ver, Sergio, ignorante, pedazo de ignorante. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué tonterías e idioteces estás diciendo? Dices tú, el que quiera puede tener cientos de mujeres, miles de mujeres, puede batir el récord y tener más esposas que las tuvo Salomón. ¿Pero qué estás diciendo, idiota? Si Dios literalmente, terminantemente prohibió al pueblo de Israel que los reyes tuvieran muchas esposas, ¿lo entiendes, criatura? Muchas, muchas esposas, podían tener varias esposas, como de hecho las tuvo, por ejemplo, el rey David, pero no podía tener muchas. ¿Por qué? Porque esas esposas les podrían llevar a la idolatría, a la apostasía, como exactamente le ocurrió al rey Salomón. Al tomar por esposas a 700 esposas, eran concubinas, y casi todas ellas eran paganas, eran de otras naciones, y le llevaron al rey Salomón a la idolatría, ¿lo entiendes, criatura? Lo dice ahí la santa ley de Dios. O sea, eso que has dicho tú, que bueno, que el que quiera pues puede tomar más esposas que tuvo Salomón, puede tener cientos, no, no, tarao. Eso es todo lo contrario a lo que dice Dios en la Biblia. Pero que una persona, un cristiano, puede tener más de una esposa, por supuesto. Como así era, ocurría con Jefté, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, etcétera, 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 que eran santos varones de Dios y eran polígamos, tenían más de una esposa. Pero no vengas con idioteces como esa que acabas de decir. De decir que bueno, que uno puede tener cientos o miles de esposas batiendo el récord. Pero ¿qué idiotez estás diciendo? Si eso está condenado por Dios en su santa ley. El tener muchas esposas. Luego has dicho ahí esa idiotez de que Jesús vino para que seamos monógamos, para que tengamos una sola esposa. Pero ¿qué gilipollez estás diciendo? ¿Qué babosada es esa? ¿Cómo que Jesús vino a la tierra para llevarnos al principio a tener una sola esposa? ¿Qué mentira y qué estupidez en esa? Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Dios Supremo, que es el Padre, como lo vemos en Juan capítulo 1, verso 18. Pero Jesús no vino a la tierra para hacernos monógamos, para que seamos monógamos, idiota. ¿Cuándo dijo Jesús que seamos monógamos? ¿Cuándo enseñó Jesús que la poligamia es pecado? A ver, imbécil. Dame el versículo. ¿Cuándo dijo Jesús que ya no podemos tener más de una esposa? Dime dónde lo dijo. Pero si es que eres tonto, es que de verdad ni entiendes la Biblia ni crees en la Biblia. O sea, ahora suelta en la soberana babosada la estupidez diabólica de que Jesús vino a la tierra para hacernos monógamos, para tener una sola esposa. Tú estás loco, muchacho, tú estás loco, chaval. Bueno, después dicen la gilipollez, la babosada de que en el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento donde se diga que el hombre puede ser polígamo, donde se ordene que tengamos más de una mujer. ¿Pero qué? Pero de verdad, ¿tú estás chiflado? ¿Se te han caído todos los tornillos de la cabeza o qué? ¿Cómo va a existir en la Biblia un mandamiento donde te diga tenéis que ser polígamos? A ver, imbécil. Pues sí que no saben ni el qué es eso de los mandamientos. ¿Dónde existe un mandamiento donde se diga que no podemos tener más de una esposa, tarao? Mandamientos son como, por ejemplo, el de no robarás, no asesinarás, no cometerás adulterio, no desearás a la mujer de tu prójimo. Esos son mandamientos de Dios. ¿Y dónde hay un mandamiento en la Biblia donde diga no podrás tener más de una esposa? A ver, idiota. No existe eso de que Dios diga no podéis tener más de una esposa. Al contrario, si Dios en su ley, en su santa ley, legislaba sobre los matrimonios polígamos, cómo había que cuidar a todas las esposas. Y ahora vienes tú y dices, no, es que en la Biblia, es que en el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento donde se diga que tengamos que ser polígamos. O sea, es que eso solamente ese razonamiento lo puede tener un taradito mental, una persona sin un gramo de cerebro, yo no sé. O te has puesto la falsa vacuna asesina que ya te ha destrozado el cerebro. O vas todo el día por ahí con el bozal en la cara y el poco oxígeno que te llega al cerebro, pues te lo ha atrofiado, te lo ha destrozado. Debe ser eso, digo yo. Porque no tiene otra explicación. Bueno, luego dices el argumento satánico y ridículo, estúpido, de que así como el hombre puede ser polígamo, puede tener más de una esposa, así las mujeres también pueden tener más de un marido. ¿Pero qué estás hablando? ¿Qué idiotez es esa? En la Biblia no hay ni un solo ejemplo ni un solo ejemplo de que una mujer tuviera más de un esposo. No existe tal cosa como la poligamia femenina. En la Biblia solamente se enseña la poligamia masculina, un hombre que tiene más de una esposa. Así que el argumento que has dado es estúpido. En la Biblia Dios jamás bendice el que una señora tenga más de un esposo. No. Una señora puede estar casada con su esposo. Y ese esposo puede tener más esposas. Así de simple, esa es la enseñanza bíblica. Pero una mujer, una señora, una hembra, no puede tener más de un esposo. Así lo enseña la Biblia. No hay ni un solo ejemplo, ni un solo versículo donde se enseñe la poligamia femenina. Vale, después has dicho el siguiente argumento falso y diabólico. Que el apóstol dijo que por causa de la fornicación, que cada hombre tenga su propia mujer. Y Pablo no dijo mujeres. Pues claro, que cada varón tenga su propia mujer, su propia esposa. Pero no dice que solamente pueda tener una. Es que no sabes leer la Biblia. Ahí la palabra mujer lo está utilizando en sentido genérico. Que cada esposo tenga su propia esposa, su propia mujer. Claro, para no caer en el pecado de la fornicación, para no irse con rameras. Pero ese marido, ese esposo puede tener, según la Biblia también, puede tener más de una esposa. Así de simple. Porque ahí lo vemos en la Biblia, como Dios bendice la poligamia. Y ahí está hablando Pablo a la mujer, que cada esposo tenga su propia mujer. Para que el esposo no caiga en la fornicación. Entonces, ha de estar casado, y puede estar casado tanto con una como con más de una. Así lo enseña la Biblia, criatura necia. Bueno, y luego uno dice, yo no comparto esto de la poligamia. Bueno, pues esto está rechazando lo que enseña la Biblia. Porque Dios bendice tanto la poligamia como la monogamia. Él legisló en su santa ley el tema de la poligamia. Y tú no lo compartes, es decir, estás diciendo literalmente que tú no crees en la Biblia. Tú no crees en esa parte de la Biblia. Así de simple, la estás rechazando. Bueno, vale, después has dicho otro argumento falso. Cristo viene a por su iglesia, no viene a por iglesias. Viene a por su iglesia, su esposa. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el matrimonio humano? Eso es una forma figurada, simbólica, de describir la iglesia de Cristo como la esposa de Cristo. Pero eso no significa literalmente que la iglesia sea la esposa de Cristo. Ni que lleguen a tener relaciones sexuales. ¿O tú qué crees? ¿Que Cristo va a tener relaciones sexuales con su iglesia? ¿Verdad que es estúpido? Claro que Cristo tiene una esposa, espiritualmente hablando, su esposa mística, que es la iglesia, simbólicamente hablando. Pero eso no tiene que ver nada con las relaciones humanas. La poligamia, repito, es enseñada en la Biblia. Dios la estableció claramente en la Biblia. Y grandes varones de Dios saben perfectamente que eran polígamos. Pero como tú enseñas que eso está en contra de la voluntad de Dios, la poligamia, como enseñáis que eso es pecado, pues vamos, estáis diciendo entonces que Abraham era un pecador, Isaac un pecador, Jefté era un pecador, Moisés era un pecador, o sea, el rey David era un pecador. ¿No entendéis, idiotas? Eso es lo que estáis diciendo vosotros. Vosotros no creéis realmente en la Biblia. La estáis rechazando. Así que no me pongas el ejemplo estúpido que has puesto de la iglesia de Cristo, de la esposa de Cristo. Es su esposa simbólica. Su esposa mística. Pero eso no tiene que ver nada con la poligamia. Eso no tiene que ver absolutamente nada con las relaciones humanas aquí en la tierra.
¿Te das cuenta, Tito, que usted enseña lo que a usted le da la gana, lo que a usted le parece, y el resto lo omite? ¿Ah? Tomas la poligamia que pues hace parte de la ley del Antiguo Testamento, porque es el Antiguo Testamento, bueno, yo no sé para ti qué será. Y luego, cuando te hablan de apedrear, porque en la ley era obligatorio apedrear a los adúlteros, eso estaba, lapidarlos por blasfemos, por todo esto, ¿ah? Se apedreaban. Bueno, y ahora dice que eso no, que en la santa ley de Dios, la santa ley de Dios le cubre solamente para la poligamia, sí, pero ya en esa parte no. Ajá. Cuando te hablan de guardar Shabbat, tampoco. ¿Ah? Vuélvase serio, Tito, vuélvase serio. Apliques toda la ley o no apliques nada. ¿Ah? Mire, si usted se rige bajo los 10 mandamientos, nada más, bajo los 10 mandamientos, usted está frito. ¿Sí? Si usted se rige bajo los 10 mandamientos, del canon de los 10 mandamientos, usted está frito. ¿Sí? Porque ahí dice que el Señor prohíbe el adulterio, hay que guardar el sábado, no hacer ninguna obra, bueno, todas esas cosas. Pero usted toma usted toma lo que le conviene, el resto lo desecha. ¿Tú crees que la ley es un menú religioso que tú tomas lo que quieres y el resto lo desecha? ¿Ah? Para defender la poligamia, entonces sí, tomas la ley y desechas el resto. Terrible.
Bueno, luego ha mencionado la parábola de las 10 vírgenes, pero no te das cuenta, criatura necia, que es una parábola polígama. Vamos a ver, si Dios condenara la poligamia, como tú crees, o fuera algo malo, o fuera pecado, entonces yo te pregunto, a ver, necia, entonces, ¿por qué Jesús contó una parábola polígama? Para referirse evidentemente al arrebatamiento de la iglesia. Entonces tomó como ilustración una boda polígama, donde un señor viene a casarse con 10 vírgenes y al final se casa solamente con cinco, con las que estaban preparadas, con las 5 vírgenes prudentes. Pero no te das cuenta, merluzo, que tomó como ilustración una boda polígama. Si la poligamia fuera contraria a Dios, fuera en contra de la enseñanza bíblica o fuera pecaminosa, entonces, ¿por qué? O sea, según vosotros, entonces Jesús te estaba contando en esa parábola algo pecaminoso, entonces, algo que está condenado por Dios, según vosotros, que es la poligamia. Pero no te das cuenta hasta qué grado de estupidez has caído tú y el resto de los que enseñan la misma patraña que tú crees. La poligamia de ninguna manera es pecado. Si fuera pecado o fuera en contra de la voluntad de Dios, Jesús jamás, jamás de los jamases hubiera contado esa tremenda parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes. Nunca la habría contado. Jesús jamás hubiera utilizado algo que es pecaminoso para contar una parábola y enseñar algo espiritual. ¿Lo entiendes, criatura? Entonces, el ejemplo que has puesto de la iglesia de Cristo es un ejemplo falso, no sirve absolutamente para nada, ya que ahí estamos hablando de la iglesia, de la esposa de Cristo en sentido simbólico, que no tiene que ver nada con la poligamia humana. Que un ser humano pueda tener más de una esposa, eso es absolutamente bíblico, era bendecido por Dios y era hasta legislado ahí en la Torá, la Santa Ley de Dios. Aquí no me vas con chorradas, ni tú ni nadie, diciendo que la poligamia está condenada por Dios o que sea pecado. Gilipolleces nada. Que no voy a, aquí no vamos a permitir a que entren imbéciles soltando esa sarta de gilipolleces, de idioteces, de personas como tú que dicen que creen en la Biblia, que son cristianos y resulta que la estáis rechazando. Bueno, luego has citado ese pasaje del apóstol Pablo cuando dice: maridos, hablad a vuestras mujeres. Y luego dices: ah, mía, eso demuestra que tenían una sola esposa. ¿Pero qué está diciendo? ¿Pero qué imbecilidad es esa? ¿Dónde dice ese pasaje que los hermanos ahí tenían una sola esposa? Simplemente está diciendo: maridos, a los casados está hablando, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, claro. Uno podía tener una esposa, otro podía tener dos, otro hermano podía tener tres esposas, dependiendo de cada uno. Pero no me vengas con mentiras y babosadas satánicas diciendo que ese pasaje demuestra que eran monógamos. Idiota, eso no lo dice el pasaje. ¿Dónde dice que podían tener solamente una esposa? Está hablando de esposas, esposas en plural. Y uno podía tener una, otro dos, las que fueran. Bueno, luego has citado el pasaje de Pablo, otra babosada más que has dicho. El que ama a su esposa, a su mujer, a sí mismo se ama, claro. El que ama a su esposa es una expresión genérica a su esposa, que puede tener una o puede tener más de una. Así de simple. Así de simple. Cuando dice su esposa, se puede referir a una o a más de una. Porque si yo amo a mi esposa, imagínate, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que yo soy polígamo, ¿vale? Estoy casado con cuatro, ¿vale? Yo estoy amando a mi esposa, con la cual tengo relaciones sexuales. Y al día siguiente amo también a mi otra esposa, que es también mi esposa. Y al día siguiente amo a la otra esposa, a la tercera. ¿Te das cuenta? Yo estoy amando a mi esposa. Cada vez que estoy con ella, estoy teniendo relaciones sexuales y nos hacemos uno. en la carne, estoy amando a mi esposa. ¿No entiendes, criatura? El texto no está diciendo por ninguna parte que no podamos tener más esposas. El pasaje no está enseñando la monogamia. El problema es que no entiendes esa frase de Pablo. No entiendes las epístolas de Pablo. Pablo no está condenando la poligamia por ninguna parte. Está hablando de amar a su esposa. Claro. De amarla. Yo la amo, la tengo relaciones sexuales con ella, la estoy amando. Y al día siguiente amo a la otra, mi esposa. Y al día siguiente amo a la otra. ¿No entiendes? Es a lo que se está refiriendo. Bueno, luego has mencionado otra vez el asunto de los obispos en las iglesias, en las congregaciones. Ya te lo he explicado, pero como eres tonto, pues no te enteras. O sea, no tienes cerebro. Ahí Pablo se estaba refiriendo, lo estaba diciendo bien clarito. Que el obispo, no dice todos. El obispo solo, ¿lo entiende el mendrugo? El obispo tenía que ser marido de una sola mujer. Porque el obispo era el encargado, era el responsable, o era uno de los responsables, porque en cada iglesia había varios obispos, varios ancianos, no era uno solo. Pues los ancianos u obispos eran responsables de la congregación. Tenían la labor de cuidarla, de enseñarla la verdadera doctrina, y por lo tanto tenían que tener una sola esposa, pues si no, no tendrían tiempo para cuidar del rebaño. ¿Lo entiendes, criatura necia? No así el resto de los demás hermanos. El resto de los demás hermanos no eran ancianos, no eran obispos, y por lo tanto sí que podían tener más de una esposa. El que quería podía tener una esposa, ser monógamo, el que no, podía tener dos esposas. Por eso es que lo dice Pablo. Pablo dice bien claro que el obispo tenía que ser marido de una sola mujer, indicando así que el resto de hermanos sí que tenían más mujeres, más esposas, así de claro. Pero el obispo no. Uno de los requisitos es que tenía que tener solo una. Y tú me dices, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué el obispo sí y el resto sí que podían tener más esposas y el obispo no podía tener más esposas? Que ya te lo he explicado, necio, que hasta un nene de 4 años lo entiende. Porque ellos eran los responsables de las congregaciones. Tenían que enseñar, tenían que necesitar tiempo para cuidar del rebaño. Y si tuvieran más esposas, ¿tú crees que tendrían tiempo? No. No tendrían tiempo para cuidar de sus esposas, de toda la cantidad de hijos que pudieran tener. No tendrían tiempo para cuidar de la congregación, ni para poder enseñar. Por eso es que Pablo les dice que ese requisito era importante. Tenían que ser maridos de una sola esposa. Pero el resto de hermanos, de cristianos, no. Podían tener una, dos o las que quisieran. Bueno, luego fíjate la estupidez, la gilipollez que has dicho. Dices que en el día de Pentecostés allí podía haber judíos que eran polígamos, que tenían muchas más esposas y que se arrepintieron, cuando Pablo dijo que se arrepintieran, pues que se arrepintieron de su poligamia y se hicieron monógamos. Pero a ver, imbécil, ¿pero qué gilipollez estás diciendo? ¿Qué chorrada estás diciendo? O sea, que lo que nos estás diciendo a todos es que el tener más de una esposa era pecado y por eso se tenían que arrepentir, pedazo de gilipollas. ¿Pero cómo iba a ser pecado tener más de una esposa, imbécil? Si Dios legisló en su santa ley sobre la poligamia, si los santos varones de Dios, muchos de ellos eran polígamos, por lo tanto, ¿cómo va a ser pecado la poligamia, idiota? ¿Cómo esos judíos se iban a arrepentir por tener más de una esposa? O sea, tú eres tonto, se te han caído todos los tornillos de la cabeza. Y dices esa babosada de que había judíos que probablemente se arrepintieron de ser polígamos, de tener más de una esposa. Tú eres un pobre idiota. O sea que lo que nos estás diciendo bien clarito es que Abraham era un pecador, que se tenía que haber arrepentido por tener más de una esposa, que Moisés era otro pecador, que se tendría que haber arrepentido, que Jefté, que Jacob, que el rey David era otro pecador. Cuando lo dice la Biblia es que el rey David era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo iba a ser pecado tener más de una esposa, idiota? Si Dios lo estableció en su santa ley. Y ahora vienes tú y nos dices la idiotez de que el día de Pentecostés podía haber había judíos que tenían más de una esposa y que podían haber arrepentido de su pecado. O sea, que estás diciendo que ser polígamo es pecado, que tener más de una esposa es pecado, pero subnormal. A ver, ¿dónde dice la Biblia que tener más de una esposa sea pecado? A ver, tarao. Es la ley la que nos da el conocimiento del pecado, lo dijo Pablo. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque yo no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera no codiciar. ¿Lo entiendes, imbécil? ¿Y dónde dice la santa ley de Dios que es pecado? La poligamia. A ver, ¿dónde Dios condena en su santa ley el tener más de una esposa. ¿Cuándo dijo el apóstol Pablo o el apóstol Pedro que ya a partir de ahora, que a partir de la venida de Cristo, el ser humano, o sea, el cristiano, tenía que tenerse una sola esposa? A ver, ¿dónde dice eso el Nuevo Testamento? Si es que eres un vulgar embustero, si es que no sabes ni de lo que hablas. No hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento donde Jesús o los apóstoles condenaran la poligamia, es decir, el tener más de una esposa. Así que no vengas con imbecilidades, no vengas con mentiras del diablo, que aquí conocemos muy, muy bien la Biblia y la verdadera doctrina. Aquí no vas a poder engañar absolutamente a nadie con tus patrañas y tus doctrinas de demonios. No, lo has dicho la idiotez, que ahora hubo un cambio con la venida de Cristo, ahora hay un cambio, y si antes podían ser polígamos, ahora con la venida de Cristo ya no se puede ser polígamo, que ahora hay que ser monógamo, que hay que tener una sola esposa. Pero serás idiota, ¿dónde dijo eso Jesús? Si eso no lo dijo por ninguna parte. Jesús simplemente dijo, en el principio, varón y hembra los creó, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí no está diciendo por ninguna parte que la poligamia sea pecado o que no podamos tener más de una esposa. Claro, cuando nos unimos con nuestra esposa y somos hechos una sola carne, pues lógico, imagínate que tú tienes cuatro esposas. Tú te acuestas con tu esposa, con tu primera esposa, te haces una sola carne con ella, sexualmente, y ya está. Te has hecho una carne con tu esposa y luego al día siguiente con tu otra esposa te haces una sola carne con ellas. Y luego a tu tercera esposa te haces una sola carne con ella. Eso es lo que está diciendo. Son dos, porque te puedes estar acostado con una, sois dos en la cama, no sois 20 o 30. Los dos serán hechos una sola, son hechos, se harán una sola carne. Evidentemente, cuando tú estás acostado con una de tus esposas, te estás haciendo una carne con ella. Los dos sois una sola carne, claro, mendrugo. Y al día siguiente, cuando te acuestas con tu otra esposa, pues también te haces una sola carne con ella, así de simple. Eso es lo que significa ese pasaje. Ese pasaje no condena la poligamia por ninguna parte, ignorante. Bueno, luego dices, no, es que tenemos que ser monógamos porque Adán no tuvo más mujeres, solo tuvo una esposa, que era Eva, pues lógico. Porque Dios le creó solamente una. Así de simple, y solo le hacía falta a Eva para repoblar la tierra, para llenarla, ya que vivieron 900 y pico años, Adán vivió 930 años, imagínate la cantidad de críos que Adán tuvo con su esposa Eva. Tuvo cientos o tal vez miles y miles y miles de hijos con ella. Tuvieron hijos e hijas durante todo ese tiempo que vivieron. O sea que no le hacía falta, criatura necia, tener más esposas. No le hacía falta. Con Eva tenía suficiente. Por eso es que Dios no le creó más esposas a Adán. A ver, criatura, Ricardito. Mira, es que entiendes el pasaje al revés, porque como no sabes leer bien, yo no sé si alguna vez realmente has ido al colegio. Pablo estaba dirigiéndose solamente a los obispos de las iglesias. Dice que para ser obispo, si alguno desea el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Solo le estaba hablando a los obispos, criatura. Uno de los requisitos es que tenían que ser monógamos, tener una sola esposa, lo cual significa que el resto de los cristianos de la congregación sí que podían tener más de una esposa. Pero claro, tú dices, no, ahí Pablo se refería a todos los cristianos. Pero serás mentiroso, es que no sabes leer. Que se lo está diciendo solamente a los que deseaban el obispado, ser obispos, es decir, ancianos, ¿entiendes? Encargados de cuidar de la congregación, de enseñar la verdadera doctrina, y por lo tanto necesitaban tiempo. Y si tuvieran más de una esposa, pues no tendrían tiempo para cuidar del rebaño. Pero claro, tus entenderedas, pues no. La verdad es que pocas luces tienes en este tema, ¿eh?
Y si la poligamia fuera viable en la gracia, pues hombre, ¿cuál es la restricción? ¿Qué de malo que un obispo también tenga dos o tres mujeres? Yo no le veo ningún problema. ¿Ah? Si eso es bíblico, si eso es legal, entonces, ¿cómo que le van a privar entonces? Eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo le va a hacer restricciones a uno y a otros no? ¿Ah? Eso es lo que el cerebro mosquito de Tito no entiende.
Que ya te lo he explicado, y el que no te enteras de nada, Sergio. Pablo dijo que solo los obispos tenían que ser monógamos, porque si tuvieran más de una esposa no tendrían tiempo para cuidar de la iglesia, de la congregación. Se tendrían que ocupar de sus esposas y de sus multitud de hijos que tuvieran con ellas. Criatura que tiene menos cerebro que un guisante. Por eso Pablo está hablando solamente a los obispos. Es un requisito que tenían que tener solamente los que deseaban el obispado. ¿Lo entiendes, idiota? A los ancianos, a los obispos, pues tenían que tener una sola esposa, lo cual significa que el resto de hermanos de la congregación que no eran obispos, pues por supuesto que podían tener más de una esposa. Pero el obispo no, porque el obispo tenía que cuidar del rebaño. ¿Lo entiendes, idiota? ¿O que no entiendes algo tan simple como esto? A ver, voy a poner un ejemplo. Yo me considero un anciano, yo tengo 59 años. Conozco perfectamente la verdadera doctrina cristiana. Y si yo tuviera más de una esposa, si yo fuera polígamo, ¿vosotros creéis, criaturitas, que yo tendría tiempo para hacer todo esto que hago? De dar charlas, de hacer debates, de escribir libros. ¿Vosotros creéis que yo tendría tiempo si tuviera dos o tres esposas? Por supuesto que no. Me tendría que ocupar de mis esposas. No tendría apenas tiempo. Pero como estoy viudo, estoy soltero, pues tengo mucho tiempo para hacer todas estas cosas, de enseñar, etcétera, etcétera. Un polígamo no. No tendría todo ese tiempo, pero claro, el cerebro de chorlito, este pobrecito subnormal del Sergio, no entiende algo tan simple como esto. No entiende este pedazo de gilipollas y retrasado mental que Pablo se estaba dirigiendo solamente a los obispos. Si alguno desea el obispado. El que quería ser obispo, uno de los requisitos era ese, que tenía que ser esposo solamente de una. No podía ser polígamo, lo cual significa que el resto de cristianos sí que podían ser perfectamente polígamos.
Tito, hermano, sí, esa respuesta que tú das ahí es muy clara. Es un requisito única y exclusivamente a quien anhela obispado. Por eso hace la excepción, porque quien anhela obispado no puede, o sea, requiere tiempo para dedicárselo a la iglesia. Quien tiene dos, tres esposas, va a ser muy difícil hacerlo. Es algo muy difícil que la gente lo reciba porque son cegados en el entendimiento. Tienen el cerebro bloqueado para entender. Tú sabes, la caída del hombre fue haber comido el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y solo los ejercitados, como dice Pablo, en saber trazar bien la escritura, son aquellos que disciernen bien el bien y el mal. O sea, ellos llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dios llamó bueno a la poligamia y ellos dicen que es mala. Entonces es muy difícil así.
A ver, voy a leer lo que ha escrito aquí Ricardito, porque de verdad tú cada vez estás peor, criatura. Dice, todos los cristianos tenemos que ser aptos para enseñar y ejercer algún ministerio apostólico. ¿De dónde has sacado eso? ¿Dónde dices que todos los cristianos tenemos que ser aptos para enseñar? ¿Dónde dice eso la Biblia? Porque eso significaría que todos los cristianos tenemos que ser maestros, porque eso es lo que significa un apto para enseñar. Es un maestro que Cristo ha puesto en la iglesia. ¿Y dónde sacas tú esa gilipollez, esa babosada? De que todos los cristianos tenemos que ser maestros. Tenemos que estar capacitados para enseñar la verdadera doctrina. ¿Me puedes decir de dónde has sacado esa falsa doctrina? Ignorante. Y luego sigue diciendo esta criatura. Y ejercer algún ministerio apostólico y la enseñanza y adiestramiento de los nuevos en la fe. Si no, no estamos siendo verdaderos cristianos. Pero serás tarao, pero serás tonto, chaval, la tontería que estás diciendo aquí. El don de maestro no lo tienen todos los cristianos. Es uno de los dones que Cristo ha dado a su iglesia. Igual que el don de profecía. No todos profetizan, no todos son maestros, no todos son evangelistas. ¿Lo entiendes, criatura? Lo que dice, eso es lo que nos hace ser reyes y sacerdotes del reino de Dios. Esa es nuestra labor, que todos tenemos que hacer. Y como vuelvo y repito, hermanos, si la poligamia estuviera aceptada y aprobada por Dios para la iglesia, no la fuese prohibido en ese pasaje de Tito para los líderes. ¿Pero qué está diciendo, idiota? ¿Pero dónde dice ese pasaje que se prohíbe la poligamia? Si está hablando solo a los obispos, subnormal. A los superintendentes Pablo se está dirigiendo, no a toda la iglesia. Le dice que uno de los requisitos de los obispos es que tenían que tener una sola esposa. O sea, no te enteras de nada. A veces te tengo que insultar y llamarte subnormal porque eso es lo que parece, Ricardito, un auténtico subnormal. Pero es que no ves analfabeto que se está refiriendo solo a los obispos, no a todos los cristianos. Solo los obispos tenían que ser esposos de una sola mujer, de una sola esposa. Tenían que ser monógamos, no todos. No se está dirigiendo a todos, solo a aquellos que deseaban ser obispos. Si alguno desea el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. ¿Lo entiendes?
Saludos, hermanos. Buenas tardes. Gracias y paz. Yo también estoy de acuerdo con la poligamia. No hay ningún texto que enseñe que sea pecado. Todo aquello que Todos aquellos que enseñan que la poligamia es pecado están mintiendo. Y si uno le pide un texto bíblico, no lo van a dar, porque no está escrito. Por tanto, si un varón, un cristiano auténtico, estoy hablando, si quiere hacer poligamio, puede hacerlo, obviamente. Pero eso sí, tiene que tener recursos. Y bueno, si no tiene recursos, pues se tiene que sujetar conforme a la voluntad del Señor, de Dios Padre. Hoy en día, para encontrar una chica virtuosa es muy difícil. El hermano Tito y los demás hermanos ya lo saben a qué me refiero, con solo citar el texto de Proverbios. Repito, la poligamia es bíblica.
A ver, Ricardito, criatura, ¿todos en la iglesia son maestros? Te pregunto, respóndeme, ¿sí o no? ¿Todos en la iglesia de Cristo tienen que ser maestros, sí o no? Fijaos lo que dice ahí Ricardito, dice que todos los cristianos estamos llamados a la enseñanza del evangelio, es decir, según él, todos estamos llamados a ser maestros. Vamos a ver quién tiene razón, ¿el apóstol Pablo o esta criaturita? Bueno, vamos a leer al apóstol Pablo para que veáis cómo miente Ricardito cuando cree, cuando enseña que todos los cristianos tenemos que ser maestros. Dijo, 1 Corintios 12, versos 28 y 29. Y aún os puso Dios en la iglesia, está hablando de Jesús, dice que aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego pregunta Pablo, ¿son todos apóstoles? Evidentemente no. ¿Son todos profetas? Pues claro que no. ¿Todos maestros? Pues evidentemente no. ¿Hacen todos milagros? Pues evidentemente no. ¿Lo ves? Hay diferentes dones que Cristo dio a su iglesia y uno de ellos es el don de maestro. Es un don que tienen solamente ciertos cristianos capacitados para enseñar la verdadera doctrina. Y eso no lo tienen todos los verdaderos cristianos. Un cristiano verdadero, por supuesto, conoce el evangelio y sabe hablar del evangelio a otros, eso claro que sí. Pero estamos hablando de exponer la doctrina, de tener el don de enseñanza, de tener el don de maestro, el don de enseñanza que es el que tienen los maestros que Cristo ha puesto en la iglesia. El don de enseñanza, como el que yo tengo don de enseñanza. Es uno de los dones que Cristo ha dado a su iglesia. Y ese no lo tienen todos los cristianos. Mira, aquí tenemos otro pasaje de Pablo que tapa una vez más la boca mentirosa de este de Ricardito. Romanos 12, versos 6 y 7. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, ¿lo ves? No todos los cristianos tienen el don de enseñanza. Que no, criaturas, solamente algunos, los capacitados. El que tiene el don de enseñanza, pues que enseñe. Ese es el que tiene el don de enseñanza, el maestro. Es uno de los ministerios que Cristo ha puesto en su iglesia, el don de maestro. Igual que puso profetas, apóstoles y también maestros. Maestros que tienen el don de enseñanza. Y tú dices que no, que maestros son todos los cristianos, que todos los cristianos tienen el don de enseñanza. Pues aquí puedes ver como el mismo apóstol Pablo te tapa la bocaza. Está diciendo Pablo todo lo contrario a la patraña que tú dices. Uno de los requisitos para ser un obispo, un anciano, un pastor de la congregación, es que, repito, y esto es lo que no entiende la criaturita esta de Ricardito, es que tenía que tener una sola esposa, porque si no, si tuviera más de una esposa ya no podría cuidar de la iglesia. Esto lo entiende hasta un nene de 4 años. Marido de una sola mujer, apto para enseñar, etcétera, etcétera. Del obispo, de los obispos, no está hablando de todos los cristianos de la iglesia. Pero se ha emperrado aquí la criaturita de que Pablo ahí se estaba refiriendo a todos los cristianos de la iglesia. Que todos los cristianos tenían que ser monógamos, tenían que tener una sola esposa. O sea, Ricardito no sabe leer, pervierte, las lee al revés, lo entiende al revés esas palabras de Pablo. Y por eso no sabe de lo que habla y está diciendo tonterías y mentiras. Pablo está hablando de aquellos hermanos que deseaban el obispado. Si alguno, algún hermano desea el obispado, es decir, desea ser un anciano, desea ser un pastor, uno de los requisitos es que no podía ser polígamo, tenía que tener una esposa. Pablo no se estaba refiriendo a toda la iglesia, criaturita, que no entiendes algo tan simple como esto. O sea, tan atrofiadito tienes el coco. En ese pasaje que hasta hace unos minutos acaba de pegar ahí Ricardito, sí que lo dice bien claro, la epístola de Pablo a Timoteo. Si alguien, algún hermano desea el obispado, es decir, desea ser obispo, anciano, o pastor, como lo queráis llamar, porque es lo mismo, uno de los requisitos es que tenía que tener una sola esposa, y esto no lo entiende la criaturita. Él dice que ahí Pablo se estaba refiriendo a todos los cristianos de la iglesia. O sea, ¿os dais cuenta cómo perviertes? ¿Te das cuenta, Ricardito, cómo perviertes? Retuerces esas palabras de Pablo. Las estás retorciendo. Les estás dando una interpretación absolutamente estúpida y falsa. Porque ahí Pablo solamente se refería a hermanos en la fe que querían ser obispos. Obispos, superintendentes, pastores, ancianos, como lo quieras llamar. No se refiere a todos, criaturita. Deja ya de decir idioteces. Y si a ver si abres algún día esto tan sencillo que te estoy diciendo, lo llegas a entender. Porque mira, lo entiende cualquier nene de 4 años que oiga esto que estoy diciendo, lo entiende. Pero tú no, no sé por qué. O sea, yo no sé qué te ha pasado en el cerebro, pero no llegas a entender algo tan sencillo como esto.
Yo, eso es lo que creo con referente, yo creo y pienso literalmente que la poligamia no está permitida para los cristianos. Punto. Ya yo di mis bases bíblicas, ya yo di todo lo que yo opino con referente a este tema. Entonces, si ustedes lo quieren creer, o no lo quieren creer, o quieren creer la postura de Tito, bueno, perfecto, háganlo. Tengo ningún problema. Y eso es lo que tú dices, es falso, sencillamente. Eso es lo que yo creo, punto. O sea, yo, eso no es porque hable bien a ustedes o que hable bien a otros, no. Sencillamente no comparto esa postura. Punto, ya. Eso es todo. Tito dijo allí claramente que ese pasaje que yo coloqué de 1 Timoteo 3:1, él deja claro que eso no es para todos los cristianos, ¿ok? Él dijo, él mismo lo interpretó de esa forma, lo interpretó de esa forma, que solamente va dirigido a las personas que son obispos, que son pastores, que ejercen algún ministerio apostólico, que en el caso de los 6 ministerios que habla Efesios 4:11, ¿ves? Porque eso va dirigido, según Tito, solamente para esas personas. Yo enseño e interpreto que aquí Pablo se está dirigiendo a toda la congregación, no se está dirigiendo a únicamente a ese tipo de personas, no, está dirigiéndose a toda la congregación. También dejé otros pasajes claramente donde Jesucristo, en este caso, edifica nuevamente o restaura el diseño original para referente al matrimonio, cuando él dijo que debe ser marido de una, de, ¿cómo se llama? Cuando él dejó claro que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su esposa, ¿verdad? Se dejará padre y madre y se unirá a su esposa y será una sola carne, ¿ves? Pablo también lo dijo, ahí en 1 Corintios 7, cuando Pablo habla de que cada hombre tenga su propia esposa, hablando en singular, no varias esposas. Pablo no dijo, mire, para tienen que tener varias esposas para que el demonio no los haga caer en tentación, no. Ahí dice claramente que Pablo diciendo su propia esposa, es decir, una esposa. ¿Para qué? Para que el demonio, para que Satanás no lo haga caer en una trampa, ¿ves? Ahí Pablo estaba hablando, enseñando las mismas enseñanzas que dio Jesucristo allí en Mateo 19, cuando establece el matrimonio original. ¿Ves? Eso es lo que yo interpreto, ¿ves? Efesios 5:25 dice, para los maridos, eso significa que ame cada uno a su esposa, en singular no dice a sus esposas, ¿ves? ¿Está dirigido para quién? Para la iglesia, ¿ves? Efesios 5:25. También está Efesios 5:28. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa, no a sus esposas. ¿Ves? Va dirigido a la iglesia, no solamente va dirigido a los obispos. ¿Ves? Como dice Tito, no, va dirigido a toda la congregación, a su esposa, no a sus esposas. ¿Ves? Y Hebreos 13:4 dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. ¿Ves? Entonces, aquí se está hablando claramente de matrimonio diseño original, es decir, matrimonio monógamo. El matrimonio que Dios estableció en el Jardín del Edén. Entonces, eso es lo que yo interpreto. Cuando yo leo la escritura, yo di todos mis pasajes bíblicos, ya yo di todos. Ahora, Tito no lo interpreta de esa forma. Él dice que solamente para una parte de la iglesia y no para toda la iglesia. Bueno, es su problema, es su interpretación, ¿ves? Pero no es la mía, no la comparto. Porque según los textos bíblicos que yo coloqué, dice claramente que es solamente para toda la iglesia. Esa palabra va dirigida a toda la iglesia de Cristo, dirigida para toda la iglesia, no solamente para un grupo. Porque eso estaría prácticamente haciendo excepción de personas. Y ahí están las palabras de Cristo, la parábola, y las palabras del apóstol Pablo.
A ver, Ricardito, te has mentido en este debate. O sea, mientes. Tú cuando dices, a ver si te entra esto de una puñetera vez en la cabecilla, ¿vale? Cuando tú dices que Pablo se refería a toda la iglesia cuando dijo, porque es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, pues ahí estás mintiendo, muchacho. O sea, tú no entiendes algo tan simple como eso. Es que no ves que estás mintiendo. Que Pablo solamente se estaba dirigiendo a aquellos hermanos de la iglesia que deseaban el obispado, que querían ser obispos, ancianos. Y uno de los requisitos es que tenían que ser maridos de una sola mujer, además de entre otros requisitos. Pero tú dices que no, que ahí se refiere a todos los cristianos de la iglesia, que todos tienen que tener una sola esposa. Pero no entiendes algo tan simple como esto que te estoy diciendo, ¿o no? ¿O es que te estás haciendo el tonto y te estás quedando conmigo? Por lo que estoy diciendo, hasta un crío de 4 años lo entiende.
Todos sí estamos llamados a enseñar. Y le coloqué dos pasajes bíblicos, le mostré primero Pedro 3:15, ¿ve? Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Aquí Pedro está hablando de la iglesia, no está hablando solamente a los únicos que tienen ese don. Sí, yo sé que hay un don de enseñanza, pero todos estamos llamados en cierta forma a enseñar. Y aquí Pedro está hablando a toda la congregación, a toda la iglesia de Cristo. Porque obviamente, si nosotros leemos el Nuevo Testamento va dirigido a toda la iglesia de Cristo, no solamente a una parte, como lo intenta enseñar Tito, ¿ves? Sino a toda la iglesia. Obviamente a los de afuera no, a los mundanos no, pero a la iglesia sí. Y aquí Pedro dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, si una persona quiere conocer la verdadera doctrina, quiere conocer la palabra de Dios, todos los verdaderos cristianos que somos, ¿verdad? Los que somos verdaderos cristianos, que tenemos la verdadera doctrina, estamos llamados a enseñar a esas personas, ¿ves? Y sigue diciendo Pablo, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Y aquí, según Timoteo 2:24-26, otro pasaje que va dirigido hacia la iglesia, no solamente a un grupo, como lo dice Tito. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Aquí Pablo se está dirigiendo a la iglesia, no solamente se está dirigiendo a un grupo de personas, como dice Tito. Entonces, yo lo interpreto de esa forma, ¿ves? Tito no lo interpreta así, dice que solamente va para un grupo de personas, no, ahí ellos están hablando a la iglesia, ¿ves? Todo eso, el Nuevo Testamento va dirigido hacia la iglesia, el cuerpo de Cristo, no para solamente un grupito de personas, no. A toda la congregación, a toda la iglesia de Cristo, todo el cuerpo de Cristo, porque todos somos parte de ese cuerpo, no nada más los cinco ministerios o los que ejercen los cinco ministerios, no solamente ellos no son los que están únicamente en el cuerpo de Cristo, no, todos los que nos consideramos verdaderos cristianos y todos los que nos consideramos que tenemos la verdadera doctrina, estamos llamados a eso.
Estás mintiendo. Dice, no, es que Tito interpreta ese pasaje de que ahí Pablo no se refería a todos los cristianos. Pero si lo dice el mismo Pablo, tarugo, si lo dice él, está hablando del obispado, de aquellos que querían ser obispos, criatura necia. Es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Pero no ves que solamente se está refiriendo a los que querían ser obispos. No se refiere a todos los cristianos. Pero tan tonto eres, tan necio eres, tan tonto eres que no entiendes un pasaje, un versículo tan sencillo como ese. A ver, ¿qué dices aquí, Kimu? Que esto de la poligamia venía de Mesopotamia, ambiente absolutamente pagano idólatra. Que la poligamia, el tener más de una esposa, viene de Mesopotamia. Pero qué tontería estar diciendo, qué estúpido estar diciendo. Si santos varones de Dios eran polígamos. Abraham, el rey David, Jefté. Dios legisló sobre la poligamia en su santa ley, en la Torá. O sea, me está diciendo que eso viene de Babilonia, de los paganos. O sea, para ti entonces, ¿qué pasa? ¿Que esos santos varones de Dios eran paganos? ¿El Señor Jehová, Dios, es pagano también? Porque él habló, él legisló sobre la poligamia, sobre el tener más de una esposa ahí en su santa ley. Él viene esto aquí diciendo que eso viene de Mesopotamia, la poligamia, pero ¿de qué estás hablando?
Tú dices que solamente, vuelvo y te repito, tú dices que solamente va dirigido hacia los que desean ser obispados. Bueno, ese mismo texto, ¿verdad? dice claramente las cualidades que debe tener esas personas. ¿Ves? Que dice que debe ser irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, y que obviamente debe gobernar su casa, pues, debe gobernar bien su casa. Si nosotros somos llamados ser santos, ¿verdad? Como lo dice Primera de Pedro 1.16, ¿verdad? Quieren decir que estas normas son santas para los ancianos y los diáconos, nada más, o sea, para todos los líderes. No, ¿verdad que no? Tienen que ser para todo, para toda la iglesia, ¿eh? Entonces ahí claramente se refuta, o sea, tu propia interpretación, es decir, todos tenemos que ser de esa misma forma. Así como hoy te repito, eso va para toda la congregación, ¿ves? Como lo dije en mi audio y en los otros audios que coloqué, y los pasajes que coloqué con referente a lo que dije, de Efesios y de demás pasajes donde habla de una sola esposa, ¿ves? En singular, no habla de varias esposas. Y de las palabras de Cristo y de las palabras de Pablo en los demás versos bíblicos. Entonces, todas esas palabras, lo demás más abajo que siguen de ese pasaje de 1 Timoteo, entonces solamente, o sea, los demás cristianos no deben ser irreprensibles, no deben, tienen que, o sea, tienen que ser avaros, no pueden, no tienen que gobernar su casa, no pueden ser santos, o sea, los demás cristianos pueden hacer lo que se les da la gana entonces, de ninguna manera, ¿ves? Entonces, ahí se ve claramente que va dirigido para toda la congregación, no solamente para un grupo, sino para todos los que se hacen llamar y conforman la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo.
Dices en ese audio, a ver, tú dices que ahí Pablo se estaba refiriendo solamente a los que ya saben el obispado. Que yo lo digo, pero que lo dijo Pablo, necio. Pero es que eres tan analfabeto que no sabes leer. Lo dijo Pablo, no yo. Pablo dijo que el que quería ser obispo, anciano, pastor, uno de los requisitos que tenía que tener es que tenía que ser monógamo, marido de una sola mujer. Solo se refiere a ellos, a los obispos. Y vas tú y dices la chorrada, no, esto quién lo dice es Tito. Lo que yo digo, no, no, es lo que dijo Pablo. El problema es que tú no crees en lo que dijo el apóstol Pablo sobre este tema. ¿No crees? ¿Le estás llamando mentiroso? ¿Le estás insultando a Pablo llamándole embustero? Así de simple. Que no, criatura, que no es para toda la iglesia esas características, esos requisitos. Si lo dice él, está hablando del obispado. Si alguno desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te das cuenta, pedazo de necio, que se está refiriendo solo a los obispos, al que deseaba el obispado. Pero tú mientes, como eres un mentiroso, pues lo que estoy viendo, comprobando que eres un mentiroso patológico, tú estás diciendo que no, que ahí Pablo se refería a todos los cristianos. Si se refiriera a todos los cristianos, entonces ¿por qué hablo solo de los obispos? Que eran los obispos los que tenían que tener cumplir ese requisito. Si se refiriera a todos los cristianos, pues Pablo hubiera dicho, porque es necesario que todos los hermanos seáis maridos de una sola mujer. Pues lo que hubiera escrito Pablo. Es necesario que toda la iglesia, que todos los hermanos varones, seáis maridos de una sola mujer. Eso lo dijo Pablo, eso lo escribió ahí, ¿verdad que no? Para que veas cómo mientes. Pero qué tontería estás diciendo ahí en ese audio. Pues es que no sabes ni de lo que hablas, no me gusta saber decir, son idioteces. Ahí me está hablando Pablo de requisitos especiales que debían tener los obispos. Está hablando de aquellos que deseaban el obispado y tenían que tener esos requisitos. Desde luego, eso no significa que un cristiano tenga que ser un avaro. Por supuesto que no. Ni un bebedor de vino, un borracho, pues claro que no. Pero eran requisitos especiales para los obispos. Y uno de esos requisitos es que tenía que tener una sola esposa. Es decir, no podía ser un polígamo como si lo podían ser el resto de los hermanos.
Ah, ok. Pero viste cómo te contradices entonces. Viste cómo te contradices entonces. Entonces, para ti una cosa sí aplica, pero los demás no. Entonces ahí se ve claramente cómo tú mismo te contradices. ¿Dónde está tu contradicción? Porque tú dices que el de ser marido de una sola mujer solamente es para los obispos, pero lo demás sí aplica para todos los cristianos en general. Entonces, ¿estás viendo dónde está tu contradicción? O sea, se ve claramente que todos esos requisitos van dirigidos para todos los hermanos. Y en especial para los que desean obispado. Eso es lo que Pablo quiso decir en ese pasaje.
¿Pero qué idioteces estar diciendo mentiroso de que yo me estoy contradiciendo? Yo no me contradigo en nada. Estoy diciendo bien clarito lo que dijo Pablo. Los requisitos del obispo. Los obispos, idiota. ¿Es que no sabes qué eran los obispos? Una cosa eran los obispos y otra cosa eran el resto de los hermanos. Los obispos eran los ancianos y uno de esos requisitos es que tenían que ser monógamos y punto. Está hablando de ellos, pero claro, tú no sabes leer ni entiendes lo que dijo Pablo, sino que perviertes sus palabras. Es el problema que tienes. ¿Qué pervierte las palabras del apóstol Pablo?
Marido, de que los maridos deben amar a su esposa en singular y las mujeres deben amar a su marido en singular. No en singular, no habla de esposa, sino de esposa. ¿Ve? Cumpliendo el mandamiento de Cristo, allí en Mateo 19, donde restaura el diseño original del matrimonio establecido en el jardín del Edén. Es decir, el matrimonio monógamo, ¿ve?, para la iglesia.
El hermano Tito no se está contradiciendo, porque Pablo empieza hablando primero a los obispos. Él se refiere a los obispos, dice a los obispos que sean hombres de una sola mujer, los obispos.
¿Pero quién se está contradiciendo? Pero si Pablo lo dice bien claro, que uno de los requisitos de los obispos, del que deseaba el obispado, era que tenía que tener una sola esposa. ¿Dónde está la contradicción, mendrugo? Es que tú no crees en Pablo, no crees en lo que él escribió. Ahí no se está refiriendo a todos los cristianos, está hablando del que deseaba el obispado. Uno de los requisitos es que tenía que ser esposo de una sola esposa, y punto. Porque si fuera polígamo ya no podría tener tiempo para enseñar en la congregación, para cuidar del rebaño, no tendría tiempo. Así de simple, esa es la razón por la cual tenía que ser un monógamo el anciano, el obispo. Digamos, tú rechazas las palabras de Pablo, no, estás mintiendo descaradamente, pues dices que no, que ahí Pablo se refería a todos los cristianos. Mira, criatura necia, si se refiriera a todos los cristianos, como te dije anteriormente, Pablo hubiera escrito lo siguiente, a ver si te entra en esa cabeza de chorlito que tienes, porque es necesario que todos los hermanos seáis maridos de una sola mujer. Eso es lo que hubiera dicho Pablo, si la monogamia fuera para todos los cristianos. Eso lo hubiera escrito, pero no, ahí estaba hablando de los obispos. Uno de esos requisitos es que tenía que ser marido de una sola mujer. Los obispos, los ancianos.
Bueno, pues le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por la charla de hoy, por la edificación que hemos podido recibir. Y gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias por este conocimiento de la vida eterna que nos has dado, sabiendo que tú eres el único Dios verdadero, Padre, y Jesús, tu enviado, el Mesías. Te pedimos, Padre, por aquellos hermanos que no han podido entrar, que no han podido estar también en la sala de charlas, que los sigas guardando de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.